El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Es lunes! Bueno, pues,
deja tú eso, es oficial. A partir es oficial. De este momento... ¡Feliz Navidad, querido México!
No empiecen.
Ya
¿de
pasó
veras?
Halloween. Ya, si vas a cualquier tienda, establecimiento, autoservicio, ya está lleno de publicidad. Ya hay Santa Clauses, ya hay renos, ya hay arbolitos de Navidad.
Eso solamente recuerda a que el año ha pasado muy rápido, Eduarda. De verdad, ha sido terrible. O sea, es terrible. Igual que yo soy Pepa, güey. Tía Eduarda, es así.
Ha sido terrible, pero ha sido verdad. Se ha pasado rapidísimo. El año se ha ido, pero de volada. Ya estamos al cuarto para las 12, a punto de que termine 2026. Ah, chingando, ¿verdad?
No, todavía no, güey. Estamos en 2025, no mames. ¿Cómo crees? Aún no, todavía no pasa nada.
Pero bueno, damas y caballeros, tenemos... Espero que hayan pasado muy a gusto su Halloween, que se hayan disfrazado, que hayan gozado sus altares, se hayan echado ahí sus... alipuses, en donde hayan estado celebrando. Qué bonitas imágenes se vieron por todas las redes sociales este fin de semana. Todo mundo disfrazado, todo mundo a gusto.
Sí, se pasándosela bien y dando... Yo sabes que estuve repartiendo dulces antes de que sigamos con el asunto navideño. Estuve repartiendo dulces y ya el asunto es de el viejito que da dulces. Porque además pasaban adolescentes y yo, ¿quieren algo de dulce? Este viejo cochino, ¿por qué me quiere dar dulce, güey?
Sí.
Es increíble. Pero bueno.
Pero bueno, damas y caballeros, tenemos el día de hoy. Hay de todo, ¿eh? Está surtidita la información. Tenemos del ámbito de lo político, del espectáculo, de los deportes, sexo-sección. En fin, tenemos de todo. Pero yo creo que el día de hoy vamos a tener que empezar con nuestro queridísimo Top Ten que se llama Frases que puedes decir de una orquesta.
¿Y en el sexo?
Así es. Okay. ¿Cómo supiste? ¡Brujo!
Bueno, es que casi siempre son de eso, ¿no? Y la verdad es que es bonito.
Bueno, aparte que lo tienes escrito.
Tiene mucho que ver el asunto de la orquesta con el sexo. O sea, los instrumentos se prestan. Lo que sucede dentro de una orquesta se presta. Porque los músicos tienen que compenetrarse los unos con los otros. Y eso siempre pues se recuerda y remite a la unión romántica de dos cuerpos y almas. Entonces... frases que puedes decir de una orquesta y en el sexo es el top 10 del día de hoy.
Sí, por ejemplo, frases que puedes decir en una orquesta y en el sexo. Uy, esa alfombra va a terminar llena de babas.
Es increíble. Es increíble, pero bueno. Aquí el asunto es que tenemos de todo. Además, también tenemos política el día de hoy. Sí, la asquerosa política. Vamos a evitar todos los temas horrorosos el día de hoy. Este es un programa que no tiene que ver con ese tipo de cosas, así que no los vamos a abordar, pero sí vamos a abordar otro tipo de cosas. Por ejemplo, Noroñis. Noroñis que se la pasa muy bien, se la pasa muy a gusto en sus viajes. Ya ves que fue a Palestina, ¿no?
Lo último que supe es que estaba creo que en el aeropuerto de Dubái ahí con su fundita. Digo, su asistente personal, el tipo de verde.
Ajá.
Y de la camisa
bueno,
verde.
También estaba con
al
su esposa.
Que empujó Alito, ¿no?
Para que no salgan los chismes, también estaba con su pareja sentimental o esposa, no sé qué sea, pero también estaba con ella. Ahora, no lo importante vi. No es quién estaba, sino en dónde estaban, porque ya saben, ¿no? Se fue a Palestina, que en realidad pues nunca llegó del todo. En realidad, no fue a hacer absolutamente nada. Y ahora pues está muy a gusto en Barcelona. Está padre, ¿no? Y ya casi se termina su licencia y está de vacaciones el señor, pasándola bien. Ya saben que no le gustan los lujos, él es austero.
¿Pero no
él
será es que está el güey ahorita en España porque estaba en tránsito de su vuelo desde allá, desde Medio Oriente?
Pues sí, pero te quedas un par de días en Barcelona a gusto, ¿no? Okay.
¿Eso hizo?
Ya, ya fuiste hasta allá. Pues de lo que se reporta es que está muy a gusto.
Un poco de shopping en el Corte Inglés, ¿no?
¿Por qué no? Digo, además de todo, Barcelona es una muy bonita ciudad.
Sí.
Esa es la verdad.
Está llena de cultura, de tradiciones. Está llena de alegría.
Y de buena comida y de buenos vinos que yo sé
que... ¿Pero qué tiene que estar haciendo Noroñez allá ahorita?
Nada, porque además de todo tiene trabajo que hacer en México. Su licencia se termina, entonces pues yo creo que ya es momento de que regrese, ¿no? A chambear. Además, fue a arreglar el problema de Medio Oriente, pues mira, y no lo arregló.
En España, pues que aproveche, ¿no? Porque en España ya el ministro de Exteriores, como le llaman ellos a su secretario de Relaciones Exteriores, a su canciller, dio un paso increíble y ofreció disculpas por los excesos cometidos durante la conquista.
No, o sea, eso... De verdad.
El canciller español, ni más ni menos.
¿Y eso a quién le importa?
No es la corona española. No es el presidente de España.
No.
No es el jefe de gobierno, como le llaman, a Pedro Sánchez, allá en ese país. Es el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, que pues tiende una mano amiga a estrechar los lazos naturales que hay.
¿Y eso a quién le importa?
Pues yo creo que a él, porque él fue el que lo hizo, ¿no?
Pues yo no sé, pero seguramente le dio muchísima importancia a la presidenta. Digo, ya saben que hay cosas muy importantes en este país, como el perdón que nos pueda pedir el gobierno o la corona de España.
Hay una cosa interesante, porque a este señor que ofreció la disculpa en nombre del gobierno español, se le volteó el chirrión por el palito. Ajá. Y ahora ya lo quieren correr, quieren pedir su destitución.
¿Pero por eso?
¿Por eso?
¿Por haber dicho eso?
Sí, sí, porque te recuerdo, el gobierno de México le escribió a la corona española.
Mira, del gobierno de México ahorita no me hables, que el gobierno de México vale madres.
Y la corona española simple y sencillamente no contestó nada. Uh-huh. Lo ignoró. Palomitas azules, los dejó en visto. Ajá. Bye. Y el gobierno español, no la corona, sino el gobierno, de una manera pues también se hizo güey. Hasta ahorita, quién sabe cuántos años después que sale este compa, que quién sabe qué le picó, que ofreció disculpas. Y yo creo en las disculpas. Creo que siempre está bien cuando uno se equivoca ofrecer disculpas.
Mira, a mí la verdad me importa nada.
Estas son unas disculpas un poco extrañas.
La disculpa que pueda ofrecer el gobierno español me viene valiendo, pero 3 kilos de aguayón torneado.
Pero somos 130 millones de mexicanos.
¿Y no crees que los mexicanos tenemos un par de cositas un poquito más importantes esta semana de qué preocuparnos que de esa pendejada?
Esta semana, cualquier semana, sin duda tenemos cosas mucho más importantes de las cuales
preocuparnos. Pero mira, no sé por qué lo van a correr, o sea, ¿a quién le quedó mal? ¿A quién hizo enojar? ¿Alguien en el gobierno no quería ofrecer la disculpa o qué?
Pues no sé, habría que preguntar.
Yo tampoco.
Pero yo creo que si lo quieren correr o destituir, es porque alguien de arriba dijo, oye, ¿qué está pasando? ¿Tú qué? ¿Te manda solo o qué? Es como si de repente Marcelo Ebrard o alguien del gabinete empezara a tomar decisiones y hablar con otros gobiernos y así. O sería Alicia Bárcena, ¿no? Nuestra secretaria de Relaciones Exteriores.
Empezara... ¿No crees tú en la autonomía de los funcionarios también? ¿No crees que también la gente debe tener su opinión?
No, ¿cómo van a tener autonomía? Son empleados. O sea, el gabinete son empleados de Claudia Sheinbaum. Ella los nombró a todos y cada uno. No los escogió el pueblo.
¿Nadie se puede salir ni tantito de la raya?
No, pues son sus empleados. Tienen que responderle a su jefe. Así como
¿pero
tú
qué
y yo
no en
tenemos
una buena
que responderle
organización?
A nuestros jefes. Ya ves el caso que les hacemos.
Asusta. Oye,
Cañón. O el nuevo, el caso que nos hace.
Claro. Lo que yo digo es que en un gobierno, yo creo que como en cualquier organización que funcione bien, puede haber discrepancias, puede haber iniciativas, puede haber diferentes ideas, no sé. Pero bueno, dices que quieren correr al ministro porque dijo lo de la...
Por disculparse, que me parece un acto de humildad, un reconocimiento.
A mí parece una idiotez estar hablando del pasado. Pero claro, acuérdense que el asunto de nuestros gobiernos en estos sexenios ha sido hablar del pasado, ¿no? La culpa siempre es de los de antes. Lo que sea que suceda... Es culpa de los de antes.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto más, Claudia?
¿Cuántas veces? ¿Cuántos años más, doña Claudia, vamos a estar oyendo que es culpa de los de antes?
Que todo es culpa de Calderón. O sea, Calderón fue presidente hace 13 años, que acabó de ser presidente.
Pues hoy salió con la misma.
Hace 19 que empezó.
Hoy salió con la misma la presidenta para abordar el tema que sea, por cierto, bastante horrible, y salió con la misma. ¿Es Calderón? Pues sí.
Es Calderón.
Entonces, pues sí.
Pero ¿cuánto tiempo más? O sea, porque
yo
pienso que
no
el siguiente gobierno,
tiempo.
El de 2030, pues también va a ser morenista, ¿no? Van a seguirle echando la culpa a algo que habrá sucedido 18 años antes.
Es probable, pero esperemos que no. Yo creo que claro que van a seguir echándole la culpa a los demás. Siempre le echan la culpa a los demás. Ellos pero nunca tienen la culpa de nada.
En algún momento la gente va a decir, pues ya estuvo suave, ¿no? O sea, ya han pasado. Pues
la gente ya está diciendo,
años.
¿Eh? Ya está diciendo.
Pues no en las
gente.
Encuestas todavía, fíjate.
Pues pero, no sé, pero...
Pero el poder desgasta.
Sin duda.
Y bueno, la ilusión de la 4T que llegó con Andrés Manuel y demás, pues la gente pues creyó, les dio el beneficio de la duda. Sí, hubo esperanza y hubo ilusión.
Y ya viste, le creyeron y ya viste.
Y si no se empiezan a ver resultados concretos, pues en algún momento la gente se va a desencantar.
Ya viste, por ejemplo, que ya no hay registro ahí fiscal incluso de la farmaciota gigante. O sea, ya van a callar ese tema, la van a cerrar así despacito sin que nadie sepa nada. Y no hay medicinas y no hay nada. Ya está el edificiote y no, ¿de qué sirvió? De nada.
No sé de qué hablas. ¿Cuál farmaciota?
No, pues nada. Ellos tampoco saben ya cuál farmaciota. Tampoco saben. Se les olvidó. Y si se pudieran olvidar del aeropuerto y del Tren Maya, lo harían también, pero no se puede porque están muy grandotes y ahí están.
Bueno,
¿no?
Bueno. Pero vamos a ver, ¿quién podría ser en 2030? Podría ser Rocío Nale, la exsecretaria de Energía y actualmente
¿Criminale?
Gobernadora de Veracruz. Rocío Nale estuvo con su secretario de Turismo. Ajá. Y le puso una cagotiza en público terrible.
Esto me parece... Fíjate, no hace rato, que estábamos hablando del asunto de las discrepancias entre los miembros de cierto gobierno, en este caso el de Veracruz. Lo que van a escuchar ahorita se llama autoritarismo y además de todo se llama mala educación. O sea, lo que le hace Rocío Nale públicamente a este personaje me parece de muy mal gusto.
Pero regañar a un subalterno...
Es de muy mal gusto.
En público... No, en privado está bien, pues de alguna manera tiene que comunicarle cuando comete un error o lo que ella quiere.
Claro, pero esto que van a oír...
Es como cuando el del Partido Verde, ¿cómo se llama el güero este? ¿Velasco? ¿Manuel Velasco?
¿Velasco?
Abofeteó a un subalterno en público porque cometió algún tipo de error y frente a las cámaras.
¿No te hubiera encantado que el subalterno se volteara y le diera un puñetazo en el puente de la nariz, que se la rompiera por pasado de liana? Y
mira que yo no apoyo el uso de la violencia.
No, pero si te pegan, perdón, sí. Pero si te golpean, pues va de vuelta, ¿no?
Aunque sea tu jefe, pero pues sí, además, ¿en qué siglo estamos, no? Porque golpear a un subalterno. Sí. Bueno, esto no es tan extremo lo de Rocío Nale, pero ahí les va.
No puedo repartir dinero, ya se repartió mucho en el estado, entonces déjeme revisar aquí con él y desde ahorita te digo, tú no puedes firmarle a nadie, no te lo autorizo, porque si no va a ser un relajo para poner orden.
Además tú, o sea, usted, señor tal, ¿qué secretario? Señor secretario, usted no debería de firmar, no. Oye, bueno, tú, no, cabrón.
Bueno, eso ya también es buscarle chicha a la culebra, ¿no?
No, pues si son formas. Así, son formas. Pues,
pero a lo mejor así es su relación, son jóvenes.
Pero un poquito de respeto, ¿no? Pues un poquito de respeto, no sé, señor secretario.
Es clave que tienes con que te hablen de usted. A mí me da igual ir al banco y que me digan tú.
¿No se te hace grosero esto que acabas de oír?
Sí, se me hace un exceso.
Se me hace muy grosero. Y
creo que lo sobrevendimos
lo
un poquito. No está tan rudo.
Es grosero, güey. A mí me parece grosero. Sí, oye, tú, güey, no puedes hacer nada. No puedes respirar si yo no te digo. Me parece autoritario, me parece...
Pero eso no es lo que le digo. Tú no puedes firmarle a nadie si yo no lo autorizo.
Me parece grosero.
Yo creo que cierto rango de autonomía debe tener el secretario de Turismo, ¿no?
Sin duda.
Ni modo que esté cada vez que tiene que firmar algo preguntándole a la gobernadora.
Y además, como bien dijiste, estás en público. Se guarda cierto decoro y a lo mejor ya en privado le dices, oye, güey, no hagas eso porque ve nomás.
Ya en privado le dices, oye, pende. Y así,
pues
¿no?
Sí, si tú quieres.
Pero
digo,
en privado.
Ahí sí ya depende de qué haya
que
pasado.
Esas cosas pasan, ¿no?
Ahí ya depende de qué haya sucedido y verás si aguantas el que te anden diciendo, oye, tú pendejo, ¿no? Pero
yo no
en público.
Yo no me imagino a Claudia Sheinbaum en una reunión de gabinete ahí diciéndole al secretario de tal o cual, a Mario Delgado. De la Secretaría de Educación Pública. Mira, pues no.
¿No la viste un día que se enojó con Monreal, creo, en un escritorio
le
manoteó y le levantó el dedo? No, yo la creo súper capaz.
Pero es una cosa es levantar un dedito y otra cosa es decirle a un secretario del gabinete, secretario de Estado, decirle, óyeme, pues no me la imagino.
A Claudia Sheinbaum le estoy viendo muchas cosas que no pensé que era y que hacía, pero ya le estoy viendo muchas, la verdad.
Pero su estilo es más tranquilo. Vamos, México no es piñata de nadie.
Su estilo es, no me enteré.
Hay que respetar.
No tengo información y no puedo hacer nada.
Pero no se enoja.
Exacto. Pero
no puedo
hacer nada.
Decían que era bien iracundo. Es Felipe Calderón.
Ese
sí decían que se ponía bien loco, bien
punk
y regañaba las crudas.
El alcohol. No es cierto.
No sé si haya sido fruto del alcohol, pero eso es lo que yo he oído de quienes trabajaron con él.
Pues digo, hay temperamentos, ¿no? A mí lo que me desespera ya con Claudia Sheinbaum es que de nada sabe y todo es culpa de los demás, siempre.
¿Y Enrique Peña Nieto, tú crees que pendejeara a la gente? Porque que te pendejea Enrique Peña Nieto.
Pero seguramente, Enrique Peña Nieto, no, ya, ¿cómo era todo medio chistín?
y todo ligerito, pasó, y relajado, y así, y muy apegado a las formas priistas de antaño.
Me imagino, ¿no? No sé, no nunca lo conocí.
También yo creo
persona,
que ese mito de que es un imbécil Peña Nieto, pues es eso, un mito. Nadie que sea un imbécil llega a la presidencia de la República o a la gubernatura del
pues mira,
Estado de México.
Yo la verdad extraño esos escándalos que se armaban porque se caía la banda presidencial o cortaba mal un pastel.
Oye,
pasamos,
¿qué tal
de eso?
Lo de Molotov, nuevo, ponnos lo de
muy
Molotov.
Muy bien, güey, muy bien, Molotov, muy bien dicho.
Eso estaba
muy bien dicho.
Impresionante. Celebraron, sí, creo que sus 30 años,
30 años
de existir, la banda, en mi opinión, número uno de nuestro país.
Estuvo Tito en el escenario también, esa fue una gran sorpresa. Estuvo Tito, que se había tenido que separar del grupo por cuestiones de salud, estuvo ahí
tocando
unas rolas.
Sí, muy bien.
Una gran felicitación a Molotov. Y la verdad, me encantó que se subieran al escenario. Y no sé, creo que
¿cómo
con
no
Mickey
te va a encantar si lo que te encanta es que bueno, estén atacando a la 4T? Y
es
eso
que tienen razón. Tienen razón, güey. La gente se está hartando. No,
vamos a escucharlo y lo analizamos.
Estamos alineados a cualquier cuadro de transformación.
Chica las amadas, chicas.
Estamos aquí porque somos igual que ustedes. Somos
teníamos un país bien chingón y no estamos alineados a ninguna cuarta transformación y chinguen a su madre. Eso fue lo que dijeron.
Eso es lo que dijeron los de Molotov.
Ahora, y me uno al sentir.
No. Yo no me uno al sentir. O sea, yo creo que sí ha habido cambios y todo, pero no estábamos. O sea, eso de glorificar el pasado es lo que llevó a Donald Trump a la presidencia y era una mentira. Y aquí es una mentira que hace 18 años mira, teníamos un país increíble.
Lo que sí teníamos era un país un poquito más unido y ahora tenemos un país dividido porque cada vez que alguien disiente del gobierno hay voces que intentan a toda costa acallarlo. O sea, que no pueden,
pero
que
eso
no
es un
se atreven, que les faltan huevos.
Y como bien lo hemos hablado en este ajá programa, eso no tiene que ver con los gobernantes. Ellos se aprovechan, pero tiene que ver con la polarización que generan las redes sociales.
No, sin duda, pero también...
Con los algoritmos que te mandan solo las cosas que a ti te gustan.
Ajá. Pero
y
también hubo una presión muy,
en un universo
una presión
muy
evidente hacia, no sé, canales de televisión, hacia periodistas. O sea, hubo una presión fuerte del gobierno para comprar voluntades.
Pero es que no podemos colgarnos de esa idea de que todo pasado fue mejor y que
bueno,
antes estaba increíble México.
Y entonces,
porque simple
bueno,
y sencillamente
el señor
no es verdad.
De Molotov tiene el derecho a decir lo que quiera.
Y
yo me uno
de,
al sentir
de,
que
cuidado,
chingue a su madre.
A respeto y admiro. Está perfecto. Simple y sencillamente no es verdad.
Bueno, no
si
será
te vas
para
a datos
ti
duros, no
para
mí.
Ti.
Si te vas a datos duros, no es verdad.
Bueno, a él no le parece.
Esta es una falacia, es una ilusión.
A él no le parece que sea así.
Sin embargo, si la oposición quiere crecer, deberían de colgarse de los huevos de Mickey y utilizar esta estrategia. Porque esta estrategia sí puede prender. Como te decía, ya prendió en Estados Unidos.
Pues
¿qué
sí
decía Donald Trump? Make America great again. O sea, hagamos a América grande otra vez, glorificando el pasado. Cuando realmente Estados Unidos, cuando ganó Trump, estaba atravesando su mejor momento. Pero como retórica de oposición, es fantástico.
Yo
sin
lo
embargo,
que estoy viendo
es
ahorita
mentira.
Lo que estoy viendo ahorita ya es un hartazgo con la ineficiencia del gobierno, con las estrategias, sobre todo la de seguridad, y también con las mentiras, muchas mentiras que se dijeron en el sexenio pasado, de cosas que no funcionaron, proyectos muy grandes, muy costosos, que no funcionaron bien, que en realidad nos quedaron mal a todos, y un gobierno, ahorita el gobierno de Claudia Sheinbaum, que de todo se hace güey. Yo no fui, yo no sé, no tengo información, no
fue
puedo
Calderón,
hacer nada y es
culpa
de los demás.
Ellos.
Siempre es Calderón empezó esto, Calderón empezó lo otro, todo lo que pasa. Ah, y además de todo, si a la gente se le ocurre salir a una plaza pública a manifestarse, represión. Entonces, ¿dónde está su transformación, señores? ¿Dónde está?
Sí, yo no siento que vivamos en un México mejor.
No.
Definitivamente creo que no, pero tampoco creo que estábamos mejor antes.
Pues no sé, ahí sí, háblale a Mickey, dile, ¿yo qué?
No, ya te dije lo que pienso, no le voy a hablar a Mickey, yo respeto su opinión, qué bueno que le exprese, tiene derecho a hacerlo, todo el mundo tiene derecho a hacerlo.
Así es.
Ese es lo malo de esta época en la que vivimos, que
no,
todo el
pues
mundo
está
opina.
Ah, o sea, ¿tú crees que hay que reprimir a la gente?
Incluyendo nosotros, no.
Pues es que está bien, la gente tiene que opinar.
Oye, estaba buscando un tuit que puso tu tocayo José Ramón López Beltrán.
¿Por qué insistes en relacionarme con ese tipejo, güey?
Te llamas igual, yo no insisto.
Bueno, no tengo nada que ver con ese güey, nada.
Nadie dijo que tuvieras que ver, simplemente se llama igual que
me
tú.
Me molesta incluso que se llame igual
problema
que yo. Zángano de la... Bueno,
Y bueno, ahí les pega durísimo a los de Molotov, que ya es una banda irrelevante.
Anacrónica, irrelevante. Anacrónica. Dice el muy relevante hombre que qué ha hecho en su vida, aparte de tragar.
A mí me parece muy bien de Molotov, porque Molotov siempre fueron contestatarios. Y sí. Ni modo que ahorita ya se vuelvan pro gobierno. El rock es ir en contra del sistema.
Pero acuérdate
y lo seguirán haciendo.
Si le pegaban a los gobiernos anteriores, todo estaba muy bien. Si le pegan a este, son poco patriotas, antimexicanos, de la oposición, carroñeros, que tanto les gusta decir. O sea, pasan unos horrores y son carroñeros por hablar de ello. No, güeyes, ustedes son ineficientes. Eso es lo que sucede.
Esto pone José Ramón López Beltrán. No sabía del contexto de eso de éramos un país bien chingón. Ajá. De flojera a los críticos desubicados y convenencieros. La verdad, hace rato que los de Molotov dejaron de ser relevantes.
Claro, por eso llenaron. ¿No viste el
nuestro
estadio, gordito?
Nuestro pueblo está mejor que nunca y muy feliz con la claro. 4T de la vida pública
felices.
De México, la cuarta transformación.
Felices, sobre todo esta semana. No, hombre, estamos que perchando cohetes, cabrón. A ver, mira, ahí sí me dirijo
bien
directamente
por Molotov, ellos tienen
al
que
señor en cuestión.
Rock.
Me dirijo directamente a José Ramón
a
López Beltrán. Mira, relevancia, carnal, son 30 años de carrera. Relevancia es llenar estadios alrededor del mundo. Relevancia son giras mundiales desde hace 30 años.
Clásicas que han dejado
correcto.
Para la historia.
Tú, José Ramón López Beltrán, ¿qué relevancia tienes más allá de ser hijo del peor presidente que ha tenido este país, carnal?
Vamos a decir hijo del López Obrador.
Bueno, hijo de lo que tú quieras.
También decir que López Obrador es el peor presidente que ha tenido México es un error.
Hijo de López Obrador, pues. Por no decirle
es que
hijo de alguna otra cosa.
Hay muchas formas de medir el avance, el progreso, el bienestar de una sociedad.
Sí, sí, sí.
Y si nos vamos a los números, no éramos un país bien chingón antes. En muchas cosas ha mejorado un montón México. Pues que esas cosas no hacen las noticias, ¿no?
Claro.
No salen las noticias. ¡Wow! Hoy se superó muchísimo la mortalidad infantil. Pues no. Hoy tienen acceso a
¿quieres
salud.
¿Quieres hablar de salud?
Personas. Sí.
¿Quieres hablar de crecimiento económico?
Sí.
O sea, realmente no hay los resultados, si nos comparas con el resto del mundo en estos sexenios, es bastante pobre el actuar del
gobierno. Hay ambigüedad en los datos, pero hay muchos datos en los que México está realmente mejor
bueno,
de lo que estaba antes.
Estamos hay unos buenos y otros malos.
El salario mínimo alcanza hoy para mucho más de lo que alcanzaba antes.
Ok, ¿cómo andamos en seguridad?
En seguridad estamos mal. Es lo que te digo, hay distintos valores.
Okay.
Pero decir a rajatabla que México era un país bien chingón antes y hoy no.
Bueno, ¿tú
no
crees que realmente hemos transformado al país y estamos muchísimo mejor hoy? Yo no, la verdad.
¿Qué te dije yo el primer día que llegó López Obrador?
¿Qué me dijiste?
Vamos a seguir igual. ¿Y cómo estamos? Igual.
Ok.
Que siempre.
Qué padre, ¿no? Esperar nada y recibir nada. Eso es lo que necesitamos de nuestros gobiernos.
No, es triste porque queríamos todos un cambio. Fox nos ofreció un cambio que nunca llegó.
Y este nos ofreció una mentira. Una mentira.
Nos ofreció un cambio, pero en realidad no llegó tampoco.
La corrupción está igual o peor. En realidad, el cambio es poco.
La corrupción es algo tan difícil de medir. Y estaba tan mal antes también con el PRIismo.
¿Cuántos miembros súper relevantes de la 4T, como el Conde Drácula, por ejemplo, por decir uno, el primero que me llegó a la mente, Adán Augusto, están metidísimos hasta las cachas en cosas súper turbias?
Al parecer.
Al parecer, pues sí, al parecer. Pero es más, al muchísimo parecer. No, claro que no pasa nada, porque como son miembros de la 4T, no se les va a tocar. Entonces es lo mismo que pasaba con el PRI, o con el PAN, o con el que quieras. O sea, nos dieron lo mismo.
En resumen, para mí, lo que hizo Molotov es una antorcha de luz para la oposición.
Sí.
Ahí tienen un choro que sí puede servir.
Fíjate,
no es verdad del todo, no es cierto. Pero es una estrategia política que ha sido muy exitosa.
Yo creo que lo que hizo Molotov es lo que han hecho siempre, que es ir críticos de un gobierno que, pues, la verdad, se hace güey y no entrega lo que promete. Porque prometieron mucho en la 4T y no entregan nada. Y ahí tenemos la misma cantaleta de siempre. Estamos atacando las causas. Es que fueron los de antes los que nos dejaron esto. Bueno, y la batea de babas que nos entregó la presidenta
política.
Este fin de semana. Pues sí.
Bueno, vamos a escuchar esta crítica que le hace Arturo Ávila, el vocero de Morena, a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que yo no vivo en la Cuauhtémoc, no tengo datos al respecto.
Yo tampoco
sé. No sé evaluar su desempeño. Sin embargo, lo que sí ha hecho muy bien es su comunicación política.
Les ha hecho muchísimo ruido. Les ha hecho mucho ruido a los de la 4T y se ha hecho muy visible en efecto. Y ahora es criticada
muy mediática.
De esta manera. Veamos. Escuchemos.
Que es curioso que los que hoy se quejan de las sesiones semipresenciales en la Cámara de Diputados, pues sean un partido que se la pasa fundamentalmente en redes sociales y no da resultados, ¿no? Le pasa un poquito lo mismo en la Ciudad de México a esta alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.
¿Ah, sí?
Que son un buen ejemplo de cómo gobernar desde Twitter, ¿no? Mientras la alcaldía Cuauhtémoc se hunde en baches,
basura, en calles, la mejor evaluada de toda la ciudad, a propósito. Le publicaron esa encuesta.
En quejas.
Gracias, es la mejor evaluada, ¿no?, de la ciudad. Además, gracias, Arturito.
Además,
eres grande.
Con todo su veneno, injuria, odio y rencor y frustración, que exuda por todo el cuerpo, ojalá y puedas desinfectarte aquí el estudio cuando se vaya, es la alcaldesa mejor evaluada de la ciudad en aprobación.
Bueno, entonces, a ver, vamos a, ya que tanto se mientan las encuestas de popularidad, si es la mejor...
La mejor evaluada, según dice Federico Doring del PAN.
Bueno, pero no sé, ¿estará mintiendo? ¿Tú crees que está mintiendo Federico Doring?
No, yo le creo.
Yo tampoco vivo en la Cuauhtémoc.
Uh-huh. Yo no sé si es una buena alcaldesa o no, porque no tengo manera de evaluarlo. Sin embargo, sí sé que es la más notoria alcaldesa. Ajá. Es el rostro más visible. Bueno, quien mejor maneja sus redes sociales.
¿Qué político no está en redes sociales, güey?
Todos están en redes sociales, pero nadie los maneja tan bien como Alessandra. Sea bueno, o no buena gobernante,
eso está bien. Pero eso está bien. Entonces, eso es una cosa buena para ella. No es criticable, no es un punto de crítica.
Andrés Manuel López Obrador, el mejor comunicador político que ha existido. ¿Sí? Lo hizo mejor que nadie.
Sí.
Impecable.
Sí. Nadie mentía como López Obrador.
Y si fue presidente o no, le corresponde a usted que nos escucha.
Fue, para mi gusto, muy mal presidente, un gran comunicador, sin duda.
A usted que nos escucha, tu opinión ya la conocemos.
Un pinche mentiroso de mierda.
La dices diario.
Pero bueno, está bien, un mentirosazo que engañó a todo México, pero eso sí, un gran comunicador.
El mejor de todos.
Así es.
Y bueno, también eso es parte importantísima en la política. Entonces, pues Alessandra sabrá lo que está haciendo.
A ver, bueno, y tenemos deportes también. El Chicharito regresa con otra de sus frases.
Tenemos cosas importantes dentro de la política. Por ejemplo, los altares de muertos. ¿A quién le pusieron ofrenda de muertos los diputados en este fin de semana?
Bueno, sepan ustedes que esto es una comunicación precisamente de su querida 4T. Y pues, a lo único que se van a dedicar es a lugares comunes en contra de sus opositores. Adelante con sus altares de muertos. Venga.
Acompáñenme a ponerle esta ofrenda al PRI porque ya no van a llegar ni al 27.
Eso es cierto, ¿eh?
Prendí su veladora al PAN ahora en su relanzamiento porque esto lo que hicieron es gatopardismo, que en la forma parece que están cambiando, pero en el fondo siguen siendo los mismos.
Hoy le vamos a poner una ofrenda a los grandes concesionarios, empresarios, evadores de deudas.
¿Evadores?
Fiscales.
Esta ofrenda, con mucho respeto para todos nuestros ancestros.
Aprendan a hablar, carajo. Está bueno que sean austeros, pero no en el lenguaje, es evasores, con S de soqueta.
Evadores de impuestos.
Evadores de impuestos.
Empresarios, evadores.
Además te digo, darle una buena barnizada a todo el empresariado, todos son malos, toda la gente que genere riqueza o trabajo es mala. Esa es la ideología de la 4T. Todos jodidos parejo, muy bien, bravo.
Esa no es la ideología de la 4T y lo sabes.
Pues no, pero la verdad es que eso me parece ridículo, pintar a todos los empresarios de lo mismo y todos son evadores de impuestos, ¿no? Cualquier persona que tenga una empresa evade impuestos.
¿El PRI no llega al 27?
Está muy jodido. A lo que se refiere es que está muy jodido, digo, exagera, ¿no? El PRI como marca, ya lo hemos dicho aquí mil veces, está muerto.
El PAN
nadie
con su nuevo cambio de imagen y logotipo y nuevo eslogan.
Tú que tengan más maniobra. Porque el PRI de verdad como marca, como instituto político, yo creo que ya está tan manchado, ya la carcacha ya no pudo más, ya se le cayeron las ruedas, güey. O sea, de haber sido el deportivo en los 60s y 70s, ahora ya es una carcacha vieja y jodida. Y ya se le cayeron las ruedas, ya no puede más.
Pues el PRI. Un poco se mudaron todos para otro lado, ¿no?
Sí, se fueron todos, exacto, pues sí, claro. Está.
Ahora, con esto del Día de Muertos surgió una encuesta interesante de Consulta Mitofsky que nos dice ¿a qué le tememos los mexicanos? ¿Qué es lo que nos da más miedo?
¿El SAT?
Y aquí lo tenemos. No, el SAT no. Lo que más le asusta a los mexicanos, sorprendentemente...
Ajá.
Son las alturas.
Sí, pues es que las alturas son terribles. Yo tengo vértigo, a mí no me gustan las alturas.
A mí también me cuesta muchísimo trabajo. 42% de los mexicanos le tienen miedo a las alturas. Acrofobia, creo que se llama.
Creo que leí en algún lado que cuando naces tienes dos miedos principales. Uno de ellos es la oscuridad y el otro es la altura. Y vas desarrollando otros miedos cuando
creces. Porque los niños que no le tenían miedo a la altura, se cayeron por el precipicio y nunca se reprodujeron.
Y los que se metieron a una cueva oscura se los comió quién sabe qué cosa horrible que vivía ahí.
Tampoco pasaron sus genes a las siguientes generaciones. Entonces esos niños que le tenían miedo a la oscuridad y miedo a las alturas son nuestros ancestros.
Correcto.
Por eso tenemos estos miedos tan, tan intensos, tan asentados. Después de las alturas, 36% de los mexicanos le tienen miedo a la muerte.
¿Cómo puede ser? ¿Cómo se le puede tener miedo a la muerte si es inescapable? No se le debe de tener miedo a la muerte porque no hay otro, o sea, no hay salida. Nos vamos a morir aquí, todos.
Lo que no aclara es si la gente tiene miedo de estar muerto o de la transición de la vida a la muerte, que eso sí
eso
es aterrador.
Miedo. Pues sí, sentir que te mueres debe de ser horrible, pero te acabas muriendo y ya. O sea, pero miedo a estar muerto, pues estar no puedes muerto, tenerle.
Pues ya que,
Es que no está, güey. Digo, se los digo, no se creo, que se los, decimos los dos desde un lugar de edad en donde yo ya he perdido a varias personas. Sí, o sea, hemos perdido a seres queridos, papás, esposas, en tu caso, amigos, amigas.
Papás.
O sea, se va la gente y no hay miedo, no hay que tener miedo, o nomás no vas a estar. Y ya por eso celebramos tanto el Día de Muertos.
Ah, pero entonces lo sorprendente es la siguiente: 28% de los mexicanos tienen miedo de los fantasmas.
No, que
las manifestaciones sobrenaturales.
Eso cuando lo leí también me dio risa, güey.
Pero ocupan a casi un tercio de la población.
De veras. En serio. Tan grandotes.
Nadie ha visto un fantasma. No nos hagamos güeyes. Nadie.
Nadie.
No hay evidencia alguna. Y aún así le tenemos miedo a los espíritus. A
¿sabes qué? Este asunto de los lugares, que los cuartos que de pronto se enfrían y demás, son cuestiones que se han hecho investigaciones y experimentos, son cuestiones que suceden
todo es explicable.
Solamente en la mente, todo es explicable, no hay hasta donde podamos saber de manera científica fantasmas, ni espíritus, ni demonios, ni nada.
Los insectos, que en un país como México tropical, hay unos insectos bravísimos.
Sí,
por ejemplo, en el Reino Unido nadie mata una araña.
¿No? Pues
claro, porque las
arañas
allá
venenosas.
No hacen nada, son chiquitas y acaban con los mosquitos. Entonces, todos dicen, déjala vivir a las arañas. Aquí en México, pues a veces no se puede hacer.
Bueno, en México,
si ves un alacrán en tu casa, ¿qué haces?
Lo pisas. Inmediatamente, yo no dudo. Y eso
sí,
que
no te lo llevas al jardín.
Los alacranes que hay en el sur de la ciudad, en el Pedregal, donde yo los he visto.
No son más, letales.
La última vez que fui y me quedé en México en esa casa, que es una casa donde nunca hay nadie, en mi cuarto, por ejemplo, durante un mes y medio, pues se llena de alacranes, güey. Se llena de alacranes. Entonces hay que andar con cuidado.
Ya
me han picado
de bichos en esa casa también.
Pues sin duda, debajo del piano.
Arañas, sí.
Tú pisaste un par de arañas en esa casa.
Sí, efectivamente.
Héctor Gomis hizo también, una araña abajo del piano.
No, y no digamos Agustín, en fin.
Agustín,
o sea,
muchos.
Todo el mundo. Bueno. En los espacios cerrados, ese es un temor terrible, la claustrofobia.
Bueno, es que eso sí está gacho, quedarte encerrado en un lugar pequeño y apretado, pues sí. Eso se entiende. Bueno, tenemos muchísimos miedos más.
Pero ya nos tenemos que ir a corte.
Sexosección, tenemos un montón de cosas, deportes que ya no llegamos, pero ahorita regresamos con más.
No, va a estar Moy a las 2 de la tarde.
Ah, ok.
Y el top 10 se va a llamar frases que puedes decir de una orquesta y en el sexo.
Mande las suyas, @lacorneta. Ay. FM, esa es la vía gratuita de este programa.
Me quedé dormida en cuanto empezó a tocar el güey.
Guau, qué feo. Qué feo, güey. Bueno, ya ni
si
modo.
Si tienen propuestas, @lacorneta FM, volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Afición pecadora, ha llegado el momento más oscuro, lúgubre y triste de este programa. Los espectáculos. Ah, no, pero ya no estamos en Halloween, ya tiene que ser ambiente festivo y sobre todo navideño.
Navideño. Así que el día de hoy aquí, Navidad.
Aquí, porque es muy bonita. Aquí en La Corneta vamos a poner a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre, puros villancicos.
Un villancico diario. Es más, vamos a empezar por los villancicos españoles más molestos que podamos encontrar.
Pero mira cómo.
Exacto. Y vamos a tener campana sobre campana y todas esas cosas diario, diario, para que disfruten ustedes de su Navidad plenamente. Porque además, luego siente uno que se va muy rápido, ¿no? Que pasa demasiado rápido
la
época navideña. ¿Ya pusiste tu arbolito, güey?
Es 3 de noviembre. ¿Quién ha puesto
ya es
el
momento de poner
de
el arbolito? Es más, yo voy a poner el mío ya, güey, mañana, nomás por
joder. ¿Qué no se supone que se pone en diciembre? O sea, falta un mes.
Yo lo voy a poner ya, güey.
Ya déjalo todo el año.
Además,
no,
el mío es de plástico.
El mío también, porque ya no quiero contaminar.
Bueno, no sé, será,
no quiero
será
matar
peor.
No contaminas.
Pero será peor tener uno de plástico que va a durar dos o tres navidades y lo vas a tirar y va a echar microplásticos para todos lados, o
estar mejor recortando ramas a un árbol que de cualquier manera van a crecer.
No,
otras.
Pero pues hay unas granjas de pinitos que además.
Exacto.
Pero esas están bien porque crecen durante dos o tres años, le das trabajo a la gente, los pinitos ahí están generando oxígeno. Creo es yo que es mejor
es el de árbol la modernidad, natural. ¿Qué es mejor? ¿Poner árbol de navidad? ¿Qué le hace más menos daño al ambiente? ¿Cortar un
Pregúntale árbol? Pregúntale a ChatGPT, güey. O sea, ya viste que ChatGPT ya no puede dar ya no va a poder dar consejos legales ni médicas, porque sí, la gente está agarrando lo de doctor y de psicólogo y de todo. Y no.
¿Qué hace más daño al ambiente? ¿Poner un arbolito de plástico o comprar uno natural cada año?
¿Qué dice?
Híjole, qué nervios, ¿qué va a decir?
A ver qué dice ChatGPT
al respecto, güey. Nuestro Venga. Dios del futuro, en el que se va
Yo
a convertir.
Casi podría apostar que es mejor comprar el árbol natural, güey, si es de una granja sustentable.
La respuesta es muy sencilla, depende de cuánto tiempo uses el árbol de plástico y de cómo se produce el que el de deseche natural.
Justo lo que dije, fíjate.
Pero si yo uso mi árbol los siguientes 20 años, el árbol de plástico que tengo aquí en la casa de todos ustedes, entonces estoy favoreciendo al ambiente.
Pero 20 años te va a servir tu árbol de plástico porque se rompen. Yo tenía uno que tenía las lucecitas integradas, que lo abrías como paraguas. Lo sacabas de la caja y lo abrías y como paraguas ya estaba con luces y con todo. Nomás había que ponerle decoraciones.
¡Tarán! Y ya, qué maravilla. Ya. Además, te ahorras la poquera. Sí, sí. Dice aquí, desventajas. Si cada año compras uno y lo tiras a la basura, termina en el relleno sanitario, allá en el bordo de Xochaca o en algún otro lugar.
Eso sucede.
Esto genera emisiones de metano al descomponerse sin oxígeno bajo la tierra.
¿Y si lo quemas?
Peor, produce CO2. Pero además hay una cosa. El transporte de estos pinos a los basureros también genera emisiones de CO2 al ambiente.
¿Y no puedes pelarle las hojas y luego usarlo para tu chimenea si es que tienes?
No sé, pero ya calla eso nuevo, por favor.
No, súbele, sí. Así va a ser todo. Tú lo pediste, güey. De aquí hasta Navidad es lo que vamos a oír cada programa. Ahí está.
Mira, si usas el árbol más de 10 años, entonces vale la pena. Pero si, ¿qué tal el olor, güey? Cuando yo era niño y bajaba las escaleras y se veía el aroma a pino y veía los regalos y esa emoción.
El mejor olor navideño que yo percibí fue una vez que se metió el perro y se zurró debajo del árbol, güey, y nadie lo vio.
¿No habrá sido tu regalo?
No.
De Santa Claus.
Me lo dejó mi papá un día, güey.
¿No traía un moño?
Para este güey, cabrón.
Si te gusta el olor y el aspecto del árbol natural, procura adquirirlo localmente y al final compostarlo.
Está bien.
Enterrarlo ahí donde puedas.
Pelarle las hojitas y luego cortarlo en pedazos y usar la madera para otras cosas. A lo mejor para hacer una fogatita un día, güey.
No, no puedes hacer fogatas en la Ciudad de México.
Pero te sales de la ciudad, te sales a pasear a hacer tu fogata.
Te llevas el pino metido en la cajuela.
No, ¿verdad?
Porque quién
sabe a quién te encuentras, mejor no. No, mejor además, no. Además,
lo cortas en pedacitos y lo quemas.
Y lo quemas. Y ya.
No sé, quién sabe qué pueda pasar ahí. No me parece buena idea. Pero bueno. Ya se nos fue toda la sección de espectáculos hablando del tiznado árbol de Navidad.
Vamos a corte. No, güey, no, espérate. Vamos a hablar de...
El Burro Van Ranking.
El Burro Van Ranking otra vez, ¿ahora qué hizo?
El Burro Van Ranking finalmente ya le dice córtalas para siempre.
¿Luis Miguel?
A Luis Miguel.
Seguimos con esto, güey. ¿Cuántas notas al año se dan del Burro Van Ranking y Luis Miguel?
Luis Miguel.
Y además es un monólogo, porque Luis Miguel no le habla ni se refiere a él.
No
le
contesta, no dice nada, no lo menciona, lo ignora por completo. ¿Qué dijo el burro ahora?
Es una gran regla la de Luis Miguel, ¿eh? Yo también hay gente que ignoro e ignoraré, güey, durante el resto de mis días, que ya no quiero saber nada.
Y que está bien, ¿no? Que ahí estén.
Sí, pero no quiero interactuar con esas personas.
Nada, para nada.
Hay gente que, incluso hay gente que no se ha enterado, al parecer no se ha enterado que
incluso
ya...
hay gente que sigo teniendo en Facebook, que me da
sí.
lo mismo.
No, y hay gente que ahí está que no se entera que ya se fueron al carajo y siguen todavía diciendo y a nadie le importa lo que tengan que decir.
¿Dices?
Sin duda, colgándose de mis tanas, pero pues ya ni lo siento, güey, de tanto que se cuelgan.
De tanto jalón. Bueno, adelante, burro.
Oye, la pregunta quizá más recurrente es Luis Miguel y entrevistarlo.
Ese güero me da una entrevista, me vale madres, ni me hablo con él, ni me interesa saber de él. Me asustó.
Muchas gracias.
Pues sí. Pues es que no te hables con él, burro, es que él no te habla hace años, ¿no?
No, pero está bien, él tiene dignidad.
¿Sí? ¿Quién, el burro?
Sí, respeto, o sea, por sí mismo.
Yo soy Tim Burro, porque el que es mi amigo es el burro, no Luis Miguel. Ni lo conozco. Es una gigantesca bola de gases que para mí es como el sol. Inalcanzable. No tengo idea. En cambio, el burro lo tengo muy a la mano.
Ese sí, espero
que esté oyendo el güey. ¿Qué no es la hora cuando está oyendo el burro?
No, es un poco temprano para que no esté oyendo el burro.
Como, ya ves, hubiéramos dicho esto más tarde para que se hablara y se quejara, güey.
Para que aclarara o nos mandara a la mierda o algo así. Pues, ¿ya oíste, Luis Miguel? No me importa que estés llorando en tu regadera, en posición fetal, el burro Van Ranking no te va a hablar, no te va a entrevistar, no quiere saber nada de ti.
¿Qué estará haciendo Luis Miguel ahoritita? Así ahoritita. Cagando. Bueno, podría estarlo haciendo, ¿no? Es una buena hora para hacerlo, es la una y que... Bueno, van a dar las dos. Ya se emparejaron los horarios con Chicago, por cierto. Ahora me
¿eso te beneficia o te afecta?
Me afecta porque entonces en la mañana tengo que cortar mi entrenamiento.
Más temprano.
Sí, porque tenía que hacerlo más rápido. Y mañana va a llegar más tarde porque va a cambiar el asunto. Pero bueno, no importa. El asunto es que, ¿qué está haciendo Luis Miguel justo ahorita? Rascándose comiendo, la ingle.
Teniendo comiendo, sexo.
Ensayando. Teniendo sexo con una modelo guapísima.
Contando sus millones. Viendo una revista de yates a ver cuál se va a comprar.
O estará autogratificándose.
¿Estará masturbándose en este momento?
Con sus portadas de discos viejos, güey.
¿Viéndose a sí mismo?
Encima de los discos.
¿Por qué no estás masturbado con una foto tuya?
No. ¿Con una foto? O sea, físicamente con la foto.
Echa rollito. No, pues es que está muy peligroso eso.
Te puedes cortar.
Sí, no, no se antoja.
No, no lo he hecho, la verdad. No lo he hecho.
Bueno, ahí tienes algo más por hacer en la vida.
Antes de...
Antes de irme, vas a estar en tu lecho de muerte diciendo, ay, nunca me masturbé con una foto mía.
Bueno, ahora vámonos.
Siempre
con...
hablamos de lo que pensaremos en el lecho de muerte, pero yo creo que no vamos a pensar nada de las cosas que hemos mencionado.
Seguro lo que vas a estar pensando es, güey, me está doliendo mucho. Ay, oye, no, esto sí es serio. Ay, y adiós.
Y no. Ay, ¿cómo no me di en la prepa, fulanita? Pues no,
seguro
no te vas a estar
acordando pensando. No vas a estar pensando, güey, esto es serio, de veras no puedo respirar. Ay, no me estaré muriendo. Y adiós.
Eso que dices, sí. Pero estarte arrepintiendo de cosas que no hiciste, no sé si dé tiempo.
¿Pero qué?
O sea, tenga la capacidad.
¿Qué último pensamiento tan pitero, güey? ¿No me estaré muriendo? Sí, sí te estás muriendo. Ay, piensa,
güey,
algo.
Me duele mucho, me estoy muriendo. Ay.
Piensa algo rápido.
Un minuto de arrepentimiento.
No.
Ahí es donde decir
tu sí. Último minuto, desperdiciarlo arrepintiendo.
Dios, te reconozco.
No.
En tu santa gloria y perdona mis pecados, amén.
O sea, ¿tú vas a hacer eso de veras?
No creo, no sé.
Yo tampoco.
Es que no sabes. A lo mejor el miedo es tan cañón que dices, no vaya a ser.
Pero yo no, es que no.
Tantos años burlándome del cielo y del infierno y ahí voy.
Pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, en mi caso, por lo menos, no es una cuestión nada más de ni de dientes para afuera, ni de ahorita, ni de, ay, qué chistoso. O sea, lo llevo pensando muchísimo tiempo. Y es más, he pensado precisamente, ¿y qué vas a hacer?
Sí, pero nunca has estado frente a la muerte. No sabes.
Bueno, he estado frente a la muerte de amistades y de...
No, eso es otra cosa. La tuya propia.
Pues mira, el día que casi me matan en la moto no pensé nada, nomás dije, ¿por qué estoy viendo el cielo? Y me pude haber muerto en ese momento, y se me hace que ahí así está. Va a ser, güey.
Y no pensaste en que no te diste a fulanita de
nada.
No sé qué.
Nada más pensé por qué estoy volando, güey. Me pegó un coche por detrás, para quien no sepa, me dio un coche por detrás en la motocicleta, estaba yo detenido en un alto y volé por los aires, caí en el techo y en el parabrisas del güey que me pegó, no me pasó nada, quién sabe por qué.
Nada.
Pero lo único que cruzó mi mente es por qué estoy viendo el cielo. Estaba yo viendo una placa y de repente estaba viendo el cielo. Y ese fue el proceso mental, es por qué vuelo.
Bueno,
nada
hablando
más.
De los vivos y de los muertos, les tengo una muy buena noticia. Juan Gabriel está vivo.
No me, ¿otra vez?
Lo dice este soquete, este tipo, que se supone que era el manager de Juan Gabriel. Uh-huh. Y se sometió a detector de mentiras, al polígrafo. Y esto es lo que declara el polígrafo. Adelante.
Joaquín. ¿Juan Gabriel vive?
Sí.
Bueno, poligráficamente para él, Juan Gabriel está vivo. Dice la verdad.
Joaquín, ¿te has contactado con Juan Gabriel?
Desde el año 2014 hasta hace 2 horas.
Pues de nueva cuenta, él está diciendo la verdad porque está convencido de que lo ha visto.
Tengo siguiente 44. Pregunta, córtale. Joaquín, ¿tú contrataste al güey del polígrafo? Sí.
Tú le pagaste al güey.
Tú le pagaste a la señora que está con el polígrafo.
Lo llevaron a un programa de televisión. Ahí estaba el polígrafo. Lo tomaron por sorpresa.
Ah, bueno, es totalmente confiable. Si está en un programa de televisión de espectáculos, ahí por supuesto que es absolutamente confiable el asunto del polígrafo.
Es que va más allá. El polígrafo no tiene validez probatoria no, en un juicio. Simple y sencillamente porque hay gente que es capaz de vencer al polígrafo.
Sí.
Porque el polígrafo lo que mide es cómo se acelera tu ritmo cardíaco.
La respiración y el ritmo cardíaco. Y ya.
Entonces, si es un muy buen mentiroso que se la cree por completo, entonces no se registra absolutamente nada.
Yo creo que no, más tiene que ver con que se pusieron de acuerdo con la persona del polígrafo para que haya nota, ¿no?
No sirven. Los polígrafos,
imagínate,
si tuvieran validez, se utilizarían en juicios. No se utilizan.
Por eso yo sé.
Valor probatorio.
No, lo de juicios, olvídalo. Imagínate que en el programa de televisión la del polígrafo dice, sí, la verdad está mintiendo. Se jode la nota, ya no hay diversión. Ya nadie dice, ay, sí está vivo, le hicieron el polígrafo.
Uy, también hubiera sido escandalosísimo. Uy, sí, finalmente es evidenciado, lleva 14
pero
años.
Pero es el último chiste. Entonces es el último chiste, ya no puede haber otra nota dentro de 6 meses de que Juan Gabriel sigue vivo. Echas a perder todo, entonces no, claro que no van a decir nada. Lo deberían de conectar, no sé, a una batería de coche en los pezones, güey, bueno, en las tetillas, güey. Y darle una descarga fuerte cada vez que se hable de Juan Gabriel.
A ver si
Juan
así
Gabriel está vivo.
A ver si así.
Y amarrarle un cable pelón en los testículos y también ese con otra carga eléctrica. Eso estaría bien.
Juan Gabriel vive en mi corazón y eso es suficiente.
Juan Gabriel es grande.
Sí.
Aunque esté muerto, es grande y será. Bueno.
Grandísimo.
¿Qué más tenemos?
O sea, cuando tú y yo estemos totalmente olvidados, Juan Gabriel seguirá vigente.
Bueno, pues claro, güey. Bueno, es que
cuando
Gabriel,
nuestros nietos estén olvidados.
Juan Gabriel, Eduardo Videgaray. Juan Gabriel, José Ramón San Cristóbal.
No, pero o sea, no me refiero a nosotros, tú y yo específicamente, sino a nuestra generación, todos los que estemos aquí vivos. Cuando nuestros nietos pues, estén muriendo. Sí, pues yo cómo voy a comparar con Juan Gabriel, güey, nomás. Pero bueno.
O sea, es como José Ramón reinando. López Beltrán. José Ramón López Beltrán o Molotov. No, o sea, no, güey, pero digo, hablando de relevancias, ¿no? Ya que el gordito se animó a decir que no son relevantes. Payaso.
A mí me gustó lo que hizo Molotov, eso es rock and roll, eso es el
a mí
rock,
también.
Y tiene que ser contestatario y sin atacar duda. El establishment y todas esas cosas que las hacen.
Pues deja, yo, no de gratis, pero pues, ellos tienen su, además de todo, los bueno, miembros de Molotov son hombres de nuestra edad, o sea, un poquito más jóvenes tal vez, pero son
eso,
hay gente que ha vivido
que
un buen rato.
Porque hace muchos años se quejaban de que México era una mierda. Y ahora dicen que antes era un país chingón. Ahí es donde yo no estoy totalmente de acuerdo. Creo que la evidencia no lo apoya.
No les gusta el derrotero que está tomando el país. Sí. Pero bueno, ¿quieren escucharlos otra vez? Porque
panistas,
lo tenemos en espectáculos. Vamos
no, ya,
a escuchar
ya lo pusimos. Panistas, bueno, ponlo otra vez si quieres. Esta es la estrategia. Antes éramos un país chingón. Lo que no se les había ocurrido a ustedes, ni al Movimiento Ciudadano, ni al PRI, se le ocurrió a Mickey de Molotov. Es un genio. A ver si aprenden.
A ver, escuchen.
Chingón. Estamos alineados a cualquier cuadro de transformación.
Chica la somada, chica.
Esa fue la Yala, ¿no?
Creo. Sí.
Somos
o sea, no estamos alineados a ninguna cuarta transformación. Lo que pasa es que mucha gente que gusta del rock y demás, pues es gente contestataria que en algún momento se alineó precisamente con este asunto de la 4T.
Con Morena cuando era oposición.
Claro. Y se entiende, o sea, y lo hicieron actores y lo hicieron porque sí, estaba mucha gente a disgusto con lo que hacía el gobierno, suficientemente a disgusto como para alinearse con la oposición que hubiera. Sí, y entonces ahorita pues no les gustó tampoco esto.
No fue la
panacea. Pues no fue.
Quedó a deber, prometió mucho, ofreció arreglar todo de madras.
Y dio poco. Pues dio poco.
O no ha sucedido. Pero bueno, hablemos ahora del novio de México. Aldo de Nigris. Aldo de Nigris, el triunfador de la Casa de los Famosos, tercera edición, que nos cuenta qué es lo primero que haría si fuera mujer.
Ay,
yo sé que lo que haría, lo primero que haría sería meterme al baño de mujeres.
Sería lo primero que harías. O sea, imagínate que amaneces mujer un día. Y guapa.
Inmediatamente.
O sea, primero que nada, jugar con el equipo, ¿no?
Encuerarme, ponerme frente al espejo.
Sí, y a jugar con el equipo, güey. Acá sí. Feliz. Además, ahí sí, para que veas, podrías autosatisfacerte viéndote a ti mismo. Cosa que no harías después de 56 años de ser hombre. En el espejo acá. ¡Qué bruto! Es mi jeta, güey.
No,
sí, es mi jeta. Ahí está. Pues no.
Voy a perderla.
En cambio, si amanece siendo Scarlett Johansson o amanece siendo Sydney Sweeney en su vestido plateado, pues te divertirías muchísimo.
Sin duda. Me desharía del vestido plateado rápidamente.
No sé, estaba, le quedaba tan bonito que hasta me lo dejaría puesto. Igual hasta me lo dejaba puesto, ¿eh?
Bueno, ¿qué dice Aldo de Nigris? ¿Qué haría si fuera mujer?
Lo primero que hiciera...
Que quisiera sentir...
Quisiera comprar muchas bolsas.
No, mames. O sea, te levantas en tu casa y eres mujer por un día, con todo el cuerpo, los órganos, pero con tu mente. Que fuera lo primero que quisiera sentir como mujer.
Quisiera... ¿Qué? Poder embarazarme y tener hijos.
Eso ya suena muy gay.
Lo primero que quiero es que me metan la...
Pues sí. Eso yo creo que sería...
Tiene un punto, Aldo, ¿eh?
¿Qué? Pues es que esa... No, yo creo que más bien se
vio. O sea, seguiría siendo tú.
Pero se vio muy tímido. Porque no dijo, yo quiero que me meta. O sea, lo que dijo es
Quisiera embarazarme. Para eso pues lo tendrían que...
Sí, pero como montar, que habló de una cosa, ¿no? Ay, quiero tener hijos. Yo no es lo primero que quiero hacer cuando sea mujer. Yo quiero que me den hasta para llevar, güey. Primero que nada, si soy mujer. O sea, si yo amaneciera un día como mujer, yo no había pensado en eso. Yo saldría a buscar sexo salvaje, güey.
A que Dios gracias se grabó, me dice el nuevo lo que acabas de decir.
Sí.
Pero tendrías que besar a un güey. Y seguirías siendo heterosexual.
Pero eres mujer.
Pero eres tú. Entonces tienes mente de hombre.
Bueno, entonces sales a tener sexo con otras mujeres, güey. Te haces gay.
Te haces lesbiana.
Te haces una mujer lesbiana.
Ah, eso también está interesante.
Rápidamente vas a ver a
pero no, ya si eres mujer no te puedes perder de la experiencia de coital, la, ¿no? La penetración.
Bueno, pues entonces vas... ok, primero te haces lesbiana, luego vas y compras juguetes y ya que le agarras el gusto, te consigues un güey.
Dices, a ver, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tal este güey?
A ver, el más guapo que me conozca. Pues,
el más gudo, ¿no?
También. Además, o sea, ya voy a buscar a Soto. A Sague. Y decir, mira, no me toques y no me des besos, nomás no déjame ir. No,
imagínate tener a Sague encima de ti bombeándote, güey. Está terrible, aunque seas mujer.
Diciendo cosas horribles en portugués, wey, que no entiendes, además.
Que no entiendes, a Dios gracias.
La vergüenza. Y así. Pero bueno, no sé.
Bueno, y continuó diciendo cosas interesantes, Aldo de Nigris, esto en una entrevista con Jordi Rosado. Sorprendió al público con una anécdota muy extraña y un poco preocupante. Adelante, Aldo.
¿Cómo se hace? No me hice atropellar. Yo como que en mi mente en esos tiempos, güey, pues era un chavito. Yo creo que tenía unos 10 años. Quería sentir qué se siente que te atropellen. No.
A ver, ¿cómo que
eso es normal? Era un niño.
O sea, los niños en Monterrey piensan eso.
Pues yo creo.
No sé si la declaración continúa, ¿no? Pero dice, mi mamá iba de reversa y yo metí el pie abajo. Y cuando sentí el golpe me puse a llorar. No me pasó nada, pues sí me asusté muchísimo. Dice. Quería ver qué se sentía que me atropellara.
Pero, wow. Poco instinto de autopreservación, ¿no?
Pues ahí sigue vivo. De alguna manera lo ha logrado la evolución.
¿Nunca te atropellaron un pie? A mí sí, una vez.
A mí
vez.
No. ¿Quién?
Sí, mi papá se echó para atrás en el coche y me pasó por encima del pie. Porque yo no quité el pie muy bien, la verdad. Me quedé ahí en la mensa. Pasó rápido, entonces no me pasó nada. No me fracturó ni nada. Y era un coche no muy pesado. Era un Volkswagen. Un bochito. Y pasó pues rápido. Ya, ¿no? Se echó para atrás.
Pero sí lloraste. O sea,
pero, no, pues sí, me atropelló el pie. Y, ¡ah!
¿No te rompió nada?
Nada.
Tu pie.
No sé cómo, pero no, me imagino que el zapatito que traía yo puesto estaba bastante rígido.
Oye, me estoy super haciendo pipí.
Digo, eso no ya es cosa de la edad. Saber, ¿no?
¿Tú crees que sea la edad?
Sí, pero relájate, vamos a platicar tranquilo.
Creo que es el café. Entonces, tiempo hay.
Tiempo hay, güey.
Gracias.
Anda y ve, si eres tan amable.
Anda y ve.
Anda y ve, pero ¿qué tenemos? Les decimos el top 10 del día de hoy. Uh-huh.
Pero ya me da flojera. Entonces, nada más recordarles cuál será el top 10 del día de hoy.
Ponte tu pañal, güey.
¿Tú te has puesto el tuyo?
Claro, siempre. Muy bien. Y así puedo estar todo el programa aquí sentado haciéndome
bebiendo café,
popó, todo. Tengo, es frases más, que no tengo una silla, es una nica de piel.
Frases. Frases que puedes decir de una orquesta y en el sexo. La verdad, el público ayudó mucho con sus aplausos.
A ver, el del trombón, con más fuerza, chinga. Frases que puedes decir en una orquesta y en el sexo. Vamos y venimos, esto es La Corneta. No se muevan, gracias. Que el señor se hace pipí.
¡Arroba La Corneta!
¡Bye! La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
El héroe de Tulum se hace presente. Sí, ¿cómo estás, mi querido Moisés Muñoz? Bienvenido. Muñoz,
quiero que hola, en el ¿cómo Mago están? Septien. Eduardo, José Ramón, qué gusto saludarlos una vez más. Y sí, digo, el Mago Septien fue un gran narrador, cronista de béisbol hace algunos años. Y bueno, se jugó el último partido de la Serie Mundial y ganó. ¿Quién ganó, señor presidente? ¿Quién ganó?
Pues Boy Doyle.
No lo tenemos. ¿Eh?
Creo que
no
está dormido el güey.
Ganaron los Dodgers.
Boy Doyle. Sí, pero gracias, ahí está, muy bien.
Ganaron los Dodgers. Acertó, ganaron. Sí, ¿Qué Serie Mundial tan entretenida, tan de ida y vuelta, de altibajos?
Claro, hubo grandes encuentros, grandes juegos y bueno, el sábado... pues los Dodgers ganan esta Serie Mundial, se convierten en bicampeones y bueno, es un gran resultado para los Dodgers de Los Ángeles porque desde 1998 y 2000, donde los Yankees lograron este bicampeonato, no había habido otro bicampeón hasta que lo logran los Dodgers ahora en el 2024-2025. Así que muchísimas felicidades a todos los aficionados de los Dodgers. Gracias. Antes de ese campeonato, bicampeonato, perdón, de Nueva York, fueron también los Rojos de Cincinnati. Así que muy bien por los Dodgers, muy bien por Will Smith. Will Smith fue quien conectó el home run. No, es un homónimo del actor de Hollywood. Este Will Smith juega de catcher, si no me equivoco, con los Dodgers de Los Ángeles. Y en la undécima entrada... logra el home run de la victoria que conecta.
Estuvo emocionantísimo.
Un home run contra Bieber. Y no estoy hablando de Justin Bieber, el cantante, no. Contra Shane Bieber. Exactamente, contra Shane Bieber. Shane, con N.
Shane Bieber.
Como okay, Shane Baum, pero yeah. Este es Shane, exactamente.
Shane Bieber sonaba bien, que quiere decir rasura pantufla.
Sí, Shane Bieber, exactamente. No, pero no es Shane Bieber, es Shane.
Shane.
Así bueno, es.
Inmediatamente bueno, después los... del gran triunfo de los Dodgers, yo creo que lo más relevante de la jornada es el triunfo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
No manches, qué bien y qué buena se puso, sobre todo la última fecha del campeonato de la Liga MX. Porque, sí, no, inmediatamente, fotos, piensas inmediatamente que es una fémina. Pero no, estamos hablando de la Liga MX porque efectivamente Pumas le gana 4-1, le mete una goliza a Tijuana. ¡Pum! Que de hecho pues aleja a Tijuana de la posibilidad de llegar al play-in y se mete de lleno el equipo de Pumas. Exactamente, está en el décimo lugar en este momento ahí, agarrándose
dependiendo ya
en
de
la
sí
última
mismo,
posición.
No de los resultados.
Depende de
demás.
Sí mismo, pero ahí te va, mi querido Eduardo. Bueno, antes de llegar a esta última jornada, vamos a repasar algunos de los resultados. América le ganó 2-0 a León. El Monterrey empata 1-1 con el equipo de Tigres en el Clásico Regio. Atlas empata 0-0 con Toluca. Cruz Azul le gana 3-0 a Puebla y eso los pone y los mantiene en primer lugar de la tabla general. Bueno, sin más preámbulo, ahí te va cómo está la tabla hasta este momento en la Liga MX. Cruz Azul, primer lugar con 35
puntos. Vámonos, la máquina Toluca, número uno.
Toluca, segundo lugar con 34 puntos, mismos que tiene América, que se encuentra en el tercer lugar. La diferencia es de goles entre ambos. Después, en 4 está Tigres. Tigres le gusta siempre estar en 4 porque generalmente lo vemos por ahí. Y tiene 33 puntos el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el quinto lugar se encuentra Monterrey con 31 puntos. Y en el sexto lugar, las Chivas Rayadas de la Guadalajara, que le ganaron un 1-0. Sí, ganaron 1-0 al equipo de Pachuca. Y ya se encuentran en el sexto lugar también. El playoff, en este momento se encuentra... ¿Cómo?
¿Y cómo hacen los chivos, señor expresidente? ¿Cómo hacen los chivos? ¿Así los hace?
Es más como borrego, ¿no? Sí. Pero bueno, Chivas se encuentra en el sexto lugar. Ahí está ahorita agarrado, aferrado al sexto lugar del playoff. Pero todo esto puede cambiar, porque tiene 26 puntos y Juárez tiene 23. Así que si Juárez gana y Chivas pierde, automáticamente Chivas se va al play-in y Juárez avanza en el playoff, o sea, ya estaría ya directamente en la liguilla. Exactamente, pero lo bueno se pone en el décimo lugar, Eduardo, porque los Pumas están inmiscuidos en esta situación. Pumas está en décimo lugar, tiene 18 puntos, pero Santos, Atlas y Querétaro tienen 17 puntos. Entonces, Pumas en la última jornada enfrenta a Cruz Azul.
Pero quedan
partido
dos, ¿no?
Que se va a jugar, no queda uno, ya nada más es un partido. Último partido de la temporada. Pumas visita a Cruz Azul. Al pero no se va a jugar, no se va a jugar en CU. Este partido se va a jugar en Puebla. Así que Pumas visita a Cruz Azul. Cruz Azul necesita ganar. Ahí te va, lo interesante. Cruz Azul necesita ganar para asegurar el primer lugar. Porque si llega a empatar o a perder, puede perder en la primera posición. Porque si Toluca u América ganan, lo rebasan en la tabla general y pierde automáticamente el primer lugar. Y Pumas necesita ganar forzosamente para mantenerse en el play-in. Si empata o pierde, Santos, Atlas o Querétaro pueden rebasarlo. Así que está.
¿Qué dijiste, Moisés?
Santos, Atlas.
¿Qué dijiste?
Santos, Atlas.
Santos, Atlas.
U Querétaro. Híjole. O Querétaro,
somos
perdón.
Un par de imbéciles. No saben rebasarlos.
¿Vienes borracho?
Sí, ya lo sé. Por eso ni les hago caso.
¿Vienes pedo? ¿Crudo acaso?
O sea, no, para nada. Estoy muy
¿te
emocionado.
¿Te golpeaste en la cabeza el fin de semana?
No, estoy muy emocionado por esta última jornada.
¿Te caíste de la bañera de niño?
Mexicano. No.
¿Siempre has sentido como que no entiendes bien las cosas?
¿Lo que está pasando?
Nada de eso.
¿Cómo que te lo tienes que explicar dos veces?
¿Te caíste de niño?
Sí. No, fíjense que antes...
Muchos
ya sé, un balonazo fuerte en la cabeza. ¿Te pegaste contra el poste de la portería?
Ya sé. Cuando dejen de interrumpirme, hablo. Ah,
perdón.
Adelante, Moisés, por favor.
No, terminen de una vez.
No, ya acabamos. Ya. Nada más queríamos saber qué tan mal estabas de la cabeza, pero ya vimos que no tanto. Adelante.
Es que me agarran de repente de buenas y no puedo enojarme con ustedes. No
vaya,
puedo enojarme
vaya,
con ustedes.
Mira, sí entiende.
Aunque me interrumpan.
Ok, está bien.
Aunque me interrumpan. bueno, pasemos a otro tema porque ya hablamos de la Serie Mundial, ya hablamos del fútbol mexicano. Y siguiendo en el tema del fútbol, tenemos que hablar de Chicharito porque regresó. ¡El Chicharito regresó! ¡Así es!
¿Metió gol?
¿A las canchas? ¿Metió gol? Esperando. ¿Qué hizo?
No. No tiene nada que ver con fútbol. Tiene que ver con las frases motivacionales del Chicharito Hernández. Porque acuérdense que ahorita ya el Chicharito es más famoso por lo que dice en redes sociales que por lo que hace en el terreno de juego. Entonces, vamos a ver cuál es la nueva frase de Chicharito. Exactamente, vamos a ver cuál es la nueva frase de Chicharito para motivarnos, para hacerle caso o simplemente para evitarlo. Ignorar. Escuchemos al Chicharito.
Entonces, la masculinidad incomoda porque un hombre íntegro no se dobla ante la manipulación. Interesante.
A ver. Vamos a oírlo otra vez con muchísima atención. ¿Qué dijiste,
la masculinidad intimida porque un hombre de verdad no se quiebra ante...
Dobla ante no sé qué. A ver, otra vez.
Masculinidad.
Ante la manipulación.
Sí.
Entonces, la masculinidad incomoda porque un hombre íntegro no se dobla ante la manipulación. Interesante.
No se dobla ante la manipulación. De hecho, la manipulación ayuda a la rigidez. Y sí, si te doblas con la manipulación, quiere decir que... No sé si seas íntegro o no, pero igual y no estás bien de salud. O sea, si no se te para bien.
Bueno, en mi opinión, es un mensaje absolutamente irrelevante de Javier Hernández.
Pero lo que sí me gusta es abordar la masculinidad.
La masculinidad es lo que más aporta.
Eso es lo que más me gusta, porque la masculinidad, ¿qué, güey? El chiste es la masculinidad, güey. Eso es lo que sí realmente preocupa.
¿No es lo mismo la masculinidad y la masculinidad?
Fíjate que yo siento que es como
el mismo lado.
Una cosa es un ser masculino y otro es coscolino. Entonces aquí estamos hablando de un hombre muy, digamos, abierto a nuevas experiencias sexuales con otras parejas. El más coscolino. Ahí está. Saludos a Coscolino Nava, donde sea que se encuentre.
El cielo del rock and roll, ahí está Coscolino Nava. Le mandamos un abrazo. Bueno, ¿qué más, mi querido Moy?
Bueno, tenemos a Cristian Martinoli. Cristian Martinoli que pronto estará con ustedes en la Correcta Extendida.
Al parecer,
junto con Luis García.
Ojalá.
Creo que ya se cerró eso, ¿no? Bueno, ustedes lo dijeron desde la semana pasada.
¿Ya se cerró lo de Martinoli? Uy, qué triste va a estar el doctor.
O sea, la entrevista, pues. La corneta extendida, estoy hablando de eso.
Todavía no se cierra, ¿no? ¿No?
No se ha cerrado, pero estamos en
pláticas. Dependemos de una cosita en particular.
De que venga José Ramón a México.
Exacto.
Ah, ok.
Pues ya saben lo que tienen que hacer ahí. ¿Ya me oyeron? ¿Me escuchan, inútiles? Ok.
¡Ya saben! ¡Ah, no, bueno!
Exacto. Mensaje.
¿Qué nos vas a prestar cuando te veamos el...
¡Ah, no, bueno!
Muy bien.
Así es. Bueno.
¿Qué quieres hacer, Cristian Martinoli?
¡Ah, no, bueno!
Y hablando de... ¡Ah, no, bueno! De esta frase que ha hecho, pues ya muy, muy conocida, Cristian Martinoli, le preguntan, Mauricio Imay y Rafa Puente, creo que están en este podcast, en donde le preguntan que cómo fue conocer al novio de su hija. Creo que todos por aquí hemos pasado, bueno, tú, Estaquita, sí, lo viviste ya en algún momento. Eduardo, no sé si tú también ya lo viviste. Yo en lo personal, sí, ya lo viví. Ya lo viví y yo no estoy muy de acuerdo con Cristian Martinoli. Después de escucharlo voy a preguntarte a ti, mi querido Estaca, y uh-huh. después comparto mi experiencia respecto a este tema. Pero escuchemos a Martinoli. Vamos, no, a ti, ves que dijiste que tú no, dijiste que tú algo de eso, pero no confirmaste. Bueno,
a ver, escuchemos y ahorita nos preguntas a los dos y ya, si no quiere contestar, dale. Que no te diga nada, ya.
Va. ¿Eres celoso?
Sí.
¿Sí?
¿Y
sí.
ya te tocó algún novio?
Ya me tocó uno.
¿Un novio, en serio?
Sí, sí, sí.
Wow.
Sí, uno.
¿Y qué hizo cuando llegó a casa de Martinoli?
Sí, eso es llamativo porque me dice Claire.
¿De qué te vas a disfrazar?
Sí, ven a saludar. Dije, ¿qué panacea tengo, güey? Me dice, ven a saludar,
cabrón. ¿En tu casa?
Sí, claro. Entonces, ¿ya viene? Entonces le digo, ¿cómo estás? Me dice, bien, ¿y tú?
No.
Sí. Y yo, bien. Pues
qué quería.
Bueno, pues ya no me mató, güey. Yo dije, yo lo que le quería meter una cachetada, güey.
Sí, sí,
sí. Dije, hijo de yo, ¿sabes cuántas veces fui?
Sí,
cuando llegué a ir a casa de alguien con.
De usted.
Señor, ¿cómo le va?
Usted.
Cabeza agacha, sí, tranquilo, sí. Aquí me siento en la punta. Sí, sí. ¿Vas a querer algo la mamá? Sí.
¿En la punta, no, hijo?
Pero ni luego todo.
¿Qué
vas a querer? ¿Qué no quiere nada este hijo de puta? ¿Qué va a querer? No, o sea, no, pero buen chavo el güey.
¿Y cómo,
o sea,
fluyó esa primera plática con el novio?
No, pues nada, güey. Le dije, pues qué bien, ¿a qué te dedicas, tal?
¿O no okay. hubo plática?
Sí, o sea, le dije, espérate, pendejo.
14
claro,
años.
Ya, no, sí, güey. No, le digo, ¿a qué te dedicas fuera de la escuela? Me dijo, no, pues juego fútbol. Y digo, ok.
¿Ahí te ubicó?
Y ahí sí, no, pues sí, güey. Y entonces un momento que le digo, ¿y a qué equipo le vas, cabrón? Me dice.
Así con el cabrón.
Sí, sí. Porque ya me dijo, ¿y tú, güey? Me dijo, no, los Pumas. Le dije, te salvaste, cabrón. Te salvaste, porque me sales de la América, güey. Te vas de una, güey. De una.
Un muchacho decente que le va a la.
Se los firmo, no lo hubiera hecho. Eso es una mentira. Mentira grandísima de Martinoli. No lo hubiera hecho.
Pero sabes que.
Porque lo regaña su esposa.
Moisés.
O sea, a mí me hubiera hecho lo mismo, mi mujer. Si yo lo logro correr porque le va a un equipo que yo no quiero, pues es
la que se te arma.
Pero a ver. Pues sí, se arma, pero grande, se arma la gorda, dirían. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Quiero escucharlos antes de externar mi opinión.
Hace rato no me querías escuchar porque me hablaste encima, así que va solo, güey.
Por favor.
Oye, yo creo, la verdad, que en todo caso, si no te gusta que te hablen de tú, pues en ese momento, sin enojarte ni nada, le dices, ¡ah, chingá! ¿Cómo que tú, usted, señor Martinoli? Como broma, a gusto, nomás que le quede claro al muchacho que a ti no te gusta que te hablen de tú, no lo tienes que regañar ni le tienes que pegar, nomás le dices, a ver, papá, aquí es de usted, güey, señor Martinoli, y ya, pero así, sonriendo, no te tienes que enojar, si no te gusta, no te gusta, y ya.
¿Y si el novio de tu hija Moy le va a las Chivas, qué hubieras hecho?
Nada, simplemente le hubiera dicho, uy, bueno, pues no te gusta festejar campeonatos, ni modo, a mí sí, por eso le voy a la América. Y vas a pasar muchas tristezas en esta casa, pero bueno, tú verás.
No sabes de fútbol.
No sabes nada de fútbol, por eso le vas a la chica. No, algo más, sí, mucho más tranquilo, ¿no? No sé, en tu caso, Eduardo, ¿te ha pasado, te pasó en algún momento?
Que no, la verdad no he tenido ninguna mala experiencia de esa índole.
No. Pues yo les voy a platicar la mía.
A ver, vas.
Les voy a platicar la mía. A ver, algo que debemos entender, o yo así lo entendí, es las generaciones son muy diferentes a las nuestras, ¿no? Yo hasta la fecha le sigo hablando de usted a mi suegro y a mi suegra.
La gente, ¿no?, que no conoces. Claro. Bueno, si eliges al suegro y a tu suegra, bueno, y si eliges así hacerlo, pues también, está bien.
Claro, yo les hablo de usted hasta la fecha y a cualquier persona que considero que se le debe algún tipo de respeto es simplemente mayor que yo, le hablo de usted.
Yo le hablo de usted al papá de José Ramón, que es mi suegro.
Ok. Sí, totalmente, ¿no?
Arquitecto, le digo, no le hablo de tú.
Yo, no, por supuesto que no.
Yo me esperé a que la mamá de Eduardo me dijera que no le dijera señora, llámame por mi nombre y así lo hago desde entonces, pero me esperé a que ella me diera esa confianza.
Muy bien.
Totalmente.
No me la tomé yo. Ajá.
Totalmente.
Es más, Moisés, ¿por qué nos hablas de tú?
Puedes tú, porque ustedes en algún momento me dijeron que no les hablara de usted.
De usted.
Por eso. Y yo lo respeto.
Extendimos la cortesía. Extendimos
exactamente.
La
y yo respeto a mis mayores, ¿no? Sobre todo.
Bueno, entonces, Moisés, tú le hubieras dicho al muchacho, oye, güey, pues no me hables de tú. Digo, no, es que eso suena muy grosero, nomás.
Porque él llegó.
¿Cómo que tú?
Ahí te va, les comparto mi experiencia. Llegó mi hija, me lo presentó, igual mi esposa estaba aquí, bajamos a saludarlo. Y me habló de tú desde un principio, pero así son las nuevas generaciones.
Pues qué bolas.
Llegan y con toda la confianza del mundo, hola, ¿cómo estás?
Pues le dices,
así,
no,
pero así
wey.
Son. Y yo lo entiendo pues de esa manera.
Ellos.
En el caso, bueno, por eso estoy compartiendo mi experiencia.
No, Moisés, entonces, hiciste mal, lo debiste haber dicho como yo digo, no como tú decides.
Si quieres, haz tu programa tú solo.
Las cosas aquí las vas a hacer como yo te diga, incluso en tu vida privada.
Okay. Ya cállate, ¿cómo es el de José Ramón?
¡Cállate!
A ver, pues, ¿quieres hacer tu programa tú solo?
Sí.
Está bien, ¿y luego?
Aquí el que manda yo soy, ¿o cómo es? Así como
yo, ándale, sí, eso es Yoda, pero no importa. Aquí el que manda yo soy. Ajá.
Y bueno, pues ya lo saludé a la fecha, seguimos hablándonos de tú, y a mí no me incomoda, no me importa, porque es muy respetuoso el chamaco, y en lo personal, repito, no me incomoda. Entonces, el respeto se puede de alguna manera dar de otras formas, no solamente en la manera de cómo te diriges
más
a esa persona. Si hablas
yo
de tú,
siento,
pero
siento,
eres respetuoso.
Yo no sí problema. He educado a mis hijas a la diferencia entre el usted y el tú. Cuando conoces a una persona mayor, sobre todo, por primera vez, pues es de usted. Hola, ¿cómo está usted? Nada más se me hace de educación básica. Entiendo claro. Las nuevas generaciones. Yo te digo, sin enojarme ni mucho menos, yo le hubiera dicho al muchacho, señor San Cristóbal, mucho gusto. ¿Cómo le va a usted, señor? ¿Cómo se apellida? O sea, una bromita, pero marcando distancia.
Que siente el calor, ¿no? Y apretando
sí, que sienta tantito durísimo. Calor, así de mira, chamaco
es que
mamón.
Ahí voy.
Cuando vengas a mi casa, más respeto, cabrón.
Ahí voy. Yo no tuve que hacer eso. De hecho, el día que nos lo presentó nuestra hija, estaba un grupo de amigos aquí. Entonces, ellos fueron los que llegaron y lo intimidaron. Lo increparon de alguna otra manera hacerle sentir
amigos.
Esa calor. Y ya no tuve que hacerlo yo. Entonces, a la fecha nos llevamos muy bien y todo. Él es ya, digo, es como parte de la familia aquí, nos llevamos muy bien. Y al mismo tiempo yo tengo un hijo. Entonces yo sí, cuando hablé con mi hijo, yo le dije, a ver, la primera vez que tú conozcas al novio, al padre de tu novia.
Al novio de tu novia, le dices de usted.
Al padre de tu novia, tienes que hablarle de usted. Tienes que ser respetuoso.
Sí, muy
¿no?
bien.
Pero eso es algo que yo le inculqué, a mi hijo.
Qué bueno, que eduques
ahora, si
bien
más
a la
adelante,
gente.
Si más adelante ellos deciden, el papá de su novia decide hablarle de tú, bueno, ya será otro,
mira,
otro
¿sabes
tema.
¿Sabes qué pasa, Moisés?
Muy bien, muy bien.
Yo, sobre todo, y además rápidamente para acabar con las clases de ser padre, ese tipo de habilidades les van a servir mucho en el futuro. O sea, cuando salgas a trabajar y demás, ese tipo de sutilezas las personas las aprecian, les gusta y
claro.
les cae bien que seas educado. Entonces, bueno, ya, cada quien educa a sus pinches cuincles como quieran, a mí me vale madres,
a mí
si son una bola de nacos maleducados, es problema de ustedes.
Bueno, tenemos el día de hoy nada más una atenta invitación a todos aquellos que les gusta la NFL, el fútbol americano, porque el día de hoy juegan los taqueros de Dallas.
Ajá.
También, los taqueros de Dallas contra los Cardenales de Arizona el día de hoy a las 7:15 de la noche.
¿A quién le vas? ¿Quién vas? ¿Taqueros o Cardenalgas?
Fíjate que yo creo que van a ganar los taqueros de Dallas. Yo creo que ganan, aunque no va a ser sencillo.
Pues mucha gente en Cuapa va a estar feliz, y en Satélite, y en Monterrey.
¿Por qué?
Pues porque hay
mucho
seguidor de los vaqueros de Dallas, ¿no?
Sí, en México, en todo el país hay muchos seguidores. Y de hecho hay una serie en Netflix que se llama El Equipo de América, America's Team o algo así, que es de los Dallas Cowboys, se la recomiendo también, muy buena.
Ese no lo vi, porque sí vi fue de las vaqueritas de Dallas.
Este
¿sí viste el documental de las vaqueritas?
Buenísimo.
¿De veras lo viste todo? Yo sí, lo empecé a ver y pensé que iba a estar buenísimo y luego me aburrí.
Yo lo vi
no,
también,
yo
pero
sí
está
me
mejor este, ¿eh? Échenle un ojo a este
lo vimos
de los vaqueros de Dallas, exactamente.
Qué barro,
sí. Pues es que es interesante.
Porque pensé que
¿no?
iban a salir vaqueritas así muy guapas todo el tiempo y pues que si los ensayos y que hueva.
Pero
yo
los
entretelones
de cómo, lo poco que les paga. O sea, hay muchas cosas muy interesantes.
Las coreografías.
Eso me valió
más,
yo las quiero ver
bailar. O sea, todo eso.
Lo difícil que es.
Sí.
Y sí bailan todo el documental.
Pero claro. no bien. Me faltó.
No como
me
tú
sobró ropa.
Ver.
Me sobró ropa, la verdad.
Oiga, pero hablando ya nuevamente del americano, el nuevo le va a los vaqueros, ¿no? ¿Estoy equivocado, nuevo?
No, estás haciendo lo correcto, muy.
Ah, sí, le va. Ahí está, mira, el nuevo hoy puede ver ese partido de la NFL. Monday Night Football, no se lo pierdan. Cowboys contra Cardenales. Una vez más, no lo digo por ti, Eduardo, lo digo por toda la afición que hay en México de la NFL, así como había y hay también de béisbol. Fingers, deja de poner esos grillos, porque a ti también te gusta el americano.
Uy, todo te molesta, Moisés.
No, bueno, pues no queda entonces más que decir, nació Popote.
Creció Manguera y...
Y ya estuvo.
Gracias, mi querido Moisés.
¿Quieres hacer el programa tú solo?
No sé, no es cierto, no sé qué haríamos sin Moisés Muñoz. Roberto, es la sección deportiva más relevante de la historia. La que
está más padre así.
Estamos bien así, y estamos bien así sin que me paguen. Ya lo sumí, ya me hice la idea. Ya, es más, si me ofrecen ya no quiero que me paguen.
Nos apenamos muchísimo. No nos digas estas cosas, güey, porque es muy feo. No es nuestra culpa.
Estoy bien así. Nos da una vergüenza gigante.
Uy,
pero sí, tengo una buena noticia, Moy.
¿Cuál?
Después del orgasmo masculino se alcanza un estado de lucidez mental increíble.
Justo vale. Después. Dura como 5 segundos y luego otra vez ya. Te quedas idiota.
Otra vez.
Sí. Durante 5 segundos dices, ya, conozco el significado de la existencia. Y así.
Sí te sientes como aletargado, ¿no? Una vez que culmina el acto.
Pero en el periodo refractario tienes claridad de las cosas. Piensas grandes
¿Por
ideas.
¿Cuánto tiempo?
Tienes la cura del cáncer así y se te olvida. Se levanta de la cama y la ves encuerada otra vez y se te quita. Ya, soy un imbécil ya, otra vez.
Sí, porque de repente una vez que termina el acto, yo lo único que tengo ganas es o de descansar o de comer algo, pero no me quiero poner a resolver problemas matemáticos, ni mucho menos.
A mí lo que me dan ganas es de girar, pasar gas y dormirme.
Qué romántico.
Descansar o comer.
Me imagino que todas las mujeres aprecian muchísimo cuando haces eso.
¿Tú qué haces?
Cuando terminas,
vas por un martini.
Te volteas la espalda así ella.
Fíjate que usual, curioso que lo digas, pero muchas veces sí, ya que se termina todo el asunto,
un drink.
Tienes un vermutcito con hielito en lo que platicamos un rato, y sí, nos servimos un vermutcito y platicamos ahí a gusto. En una de esas se vuelve a prender la fogata, o sea, todo bien, es bonito.
Sí. Fíjate, lo voy a intentar, pues voy a intentar aplicar esa, ir por un coctelito,
sí, un traguito, vas por un chupetín.
Un mezcal, un whisky.
Subes, no, un mezcal está un poco fuerte, pero subes con alguna copita coquetona y, pues, ¿por qué no? Y se platica un rato y luego, mira, se te cayó algo. Y así.
Ah, mira, está bien. Y bajo encuerado,
¿no?
¿Viste
así, este punto en la alfombra? Acércate.
Uy, exacto. Oye, ¿qué es esa mancha que hay ahí? No.
Gracias, bien, mi querido Moy.
Ya lo saben, después del acto vayan por un coctelito o alguna bebida. Les va a
funciona
gustar.
Funciona bien, ¿eh? La verdad.
Bueno, funciona. Bueno. Punto. Gracias, señores. Como dijo Wangos, yo los dejo.
Moisés,
cállate.
Ya. Qué lindo nuevo también tú. Bye. Muchas gracias a todos. El top 10 hoy se va a llamar Frases que puedes decir de una orquesta y en el sexo.
Manden las suyas @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes decir de una orquesta y en el sexo.
Son muchos. Uy. Pero están tan bien coordinados que ni se nota.
A ver, sácale las babas al saxofón.
Tú hazle caso al güey que está moviendo la varita. Ese es el bueno.
Y ya. Frases que puedes decir en una orquesta y en el sexo. Ahorita mi pollo y yo regresamos a este programa.
Si quieren participar, @lacornetafm
ya.
MX.
Ya se fue.
Ya
Moisés.
Se fue.
Adiós.
Fir barrera.
Esto es
La Corneta.
Misión Pecadora, estamos de regreso en este bello espacio disque informativo, que en realidad pues, es pura pachanga, no lo vamos a negar, es lo que hay, de eso somos, no hay mucho más que ofrecer.
Aunque les pongan un preventivo los personajes del gobierno que dicen que este programa está lleno de opinión y noticias, está lleno de paja y relleno, esa es la verdad, o sea, estamos nada más echando desmadre con la realidad, no nos queda de otra. Podemos hacer
el siguiente
tampoco
programa
por ella.
Contiene información noticiosa y opinión.
Les diré
pero
la
qué
verdad.
Voz, ¿no? Qué bien.
Yo le diría de otra manera. Sí, se te hace muy bonita la voz. A ver, ponla otra vez.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Tiene jovialidad, sí. Pero un tono grave. Y un
es que es un joven, pero con unos testículos muy grandes. Oigo a un hombre joven, pero con una gravedad en la voz.
Pues no es tan joven, güey.
¿Es el Capi?
Sí.
A ver.
El siguiente programa contiene información noticiosa.
Ya lo reconozco.
Claro que es el Capi 40.
Claro que es el Capi 40.
Y sus gigantescas gónadas.
El Capitoste.
Bueno, pues
el
un hombre
capibara.
Allá en Francia, de 77 años, iba en una carrera de bicicleta, cayó 50 metros por una barranca hasta...
No me digas, ¿cayó sentado en el poste del asiento de la bici?
No, cayó hasta el fondo.
Ah.
No podía salir por medios propios, nadie se dio cuenta. Permaneció 3 días soportando el frío y la humedad, gritando cada vez que oía pasar un vehículo, pero 50 metros abajo está durísimo.
Nadie lo oía.
Sin embargo, logró sobrevivir gracias a una bolsa de compras que llevaba con unas botellas de vino. Muy bien. Y durante 3 días se nutrió exclusivamente de vino y logró sobrevivir hasta que alguien afortunadamente lo encontró, lo tuvieron que sacar con helicóptero.
Pero no llevaba ni un quesito, una baguette.
Puro vino.
Solo vino. Bueno, está bien, los franceses beben mucho vino. Y algo de alimento tiene el vino, o sea, un poco por lo menos.
Si nutre, tiene calorías.
Y digo ya.
¿Para sobrevivir?
Recuerden el dicho, mejor morir borracho para no sentir tan gacho. O sea, en todo caso, pues te bebes tu vinito, ¿no? Aquí estoy en la barranca, tengo una pata rota, me va a comer un lobo, pues mejor me empedo, ¿no?
¿Pero qué haces? ¿Te lo echas todo o lo vas dosificando a ver si te encuentran o no?
No, pues yo creo que lo dosificas, ¿no? Primero, ya cuando pierdes la esperanza, pues te bebes la última botella a pico. Y después te la clavas en el corazón y mueres feliz.
Feliz.
Te cortas el cuello.
El cuello, aquí la yugular.
Exacto. Y Felísimo. Justo en ese momento llega.
Pasa el helicóptero. Esa es la cosa.
Es lo último que ves, güey. Es al rescatista. Finalmente te encontramos, Pierre.
Demasiado tarde.
Exacto. Pero bueno, 77 años también. Un ciclista de 77 años, güey.
Está bien,
estaba,
¿no?,
en una carrera. No estaba en una carrera, nomás se cayó, ¿no? Porque ¿qué hacía con una bolsa de compras en una carrera?
O sea, no. Sí, cuando lo dije yo también me quedé pensando, sí, esto está mal seguro.
O sea, es un ciclista que había ido al súper, me imagino. Era un señor de 77 años que fue en su bici al súper, güey.
Y se cayó.
Entonces, por eso siento que también traía un quesito y una baguette.
Ojalá. Y esto es el Top Ten y se llama... Frases que puedes decir de una orquesta y en el sexo.
Ah, qué bonito. Una orquesta y sexo, me gusta la idea. A ver, venga. Frases que puedes decir de una orquesta y en el sexo. Esto no me provocó ninguna sensación emocionante, la verdad. Es una obra muy suave. Necesitaría yo un poco más estruendoso.
Pero, sí. De verdad, o sea, ¿has tenido sexo del que te has arrepentido?
Nunca. Bueno, me he arrepentido, sí.
De las personas con las que he salido yo en alguna ocasión, algunas ocasiones, sí.
Sí, sí. O sea, del sexo en sí, no,
del
pero...
Del sexo no, estoy de acuerdo.
De
la persona, sí.
Sí, sí me he arrepentido, la verdad. Así de, hijo, ¿por qué, güey? ¿Por qué? Tenías realmente que hacer, que irte a meter ahí,
por
lo menos
no te casaste con ella, ¿no? Lo hiciste muy bien.
No.
A diferencia
no,
de...
No, no, imagínate qué hueva.
Vamos a la que sigue, la número...
9. Frases que puedes decir de una orquesta y en el sexo. Wow.
¡Ay! ¿Cómo extraño la flauta en esta pieza? Cierra la puerta.
La flauta amarga. ¡Cómo me encanta! Es mi aliento favorito, la flauta amarga. Muy difícil de tocar. Y sabes que el otro día estaba oyendo un programa de estos de las estaciones de música clásica, ya no me acuerdo, en México, y hablaban de la flauta dulce que nos dieron a todos en la primaria, que en realidad es un instrumento muy difícil de tocar. O sea, sí puedes hacer tus ruiditos ahí horribles, pero
claro, tocarlo bien.
Es todo un problema. Entonces era un pésimo instrumento para darle a los niños para que aprendieran música. Porque ¿por qué? Controla...
¿Por qué le picas a ellas? Todavía me acuerdo cómo hacer do, re, mi fa, sol.
Era muy difícil. O sea, las posiciones eran muy, muy difíciles. Cualquier otro instrumento
no
hubiera sido mejor.
Es muy fácil, güey. Nada más le picas y soplas.
No, ¿no has oído algo de música barroca con flauta dulce?
Todos los niños le pueden sacar ahí unas notitas a la flauta
pero
dulce.
Pero no bien.
Es ideal.
O sea,
no bien.
Hacer, por ejemplo, toda una escala en la flauta dulce es muy difícil.
Bueno,
que
entonces, ¿qué instrumento querías que le dieran a los niños de primaria? ¿Un arpa?
Solamente se lo dieron, ándale, un arpa para cada niño.
Cada niño.
En las escuelas rurales, un arpa preciosa. Para un piano de cola para cada niño.
Por niño.
Por niño. Y tiene que ser Petrov o Steinway, si no, no. Al carajo.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número... 8. Frases que puedes decir de una orquesta y en el sexo. Pues como estuve viendo mi celular la mayor parte del tiempo, no se me hizo tan pesado.
Hagan favor de no hacer eso si van a un concierto. Guarden el chino celular. Si he visto gente ahí viendo, respondiendo mensajes. No hagan eso, molestan a los demás. De veras. Pero bueno, la que sigue es la número... 7. Frases que puedes decir de una orquesta y en el sexo. ¡Necesitamos más cuerdas! ¡Más cuerdas!
Sí,
¡me faltan!
¡Aplausos, por favor!
¡Aplausos!
Bien tener un pequeño público ahí, ¿no?
¿Aplaudan? ¡Bravísimo, maestro!
Porra, sí.
¡Maestro!
¡Ahora por detrás!
Y que pidan otra, otra, otra. Sí, sí.
¿Otra persona?
Otra, no. ¡Encore! ¡Encore!
¡Encore!
¡Encore! Ahí está.
La que sigue es la número...
6.
Frases que puedes decir de una orquesta y en el sexo.
Ay, mira qué bien dirige a todos con ese palito.
Hasta bueno, parece palote. Que los hipnotiza. ¡Qué bárbaro!
¡Qué bien mueve la varita!
¡Qué batutototototota! Esa tiene cara de batuta. No.
¡Batuta madre!
¡Batuta madre! ¡Adiós!
¡Tu batuta madre!
Ok.
¿Qué sigue?
5.
Frases. ¿Qué puedes decir de una orquesta y en el sexo?
Vamos, hay que esperar a que limpie su trombón para que podamos retomar.
Parece que está oxidado ese trombón.
Me gustaba este también. Frase que puedes decir.
Fíjate cómo la viola da un tono delicioso. Da un tono bellísimo en esta. Perdón, lo tenía que hacer, ahí estaba. Todo el tiempo he estado pensando, ¿lo digo o no? Pero es un chiste, estoy hablando del instrumento.
El instrumento, viola, así se llama, la viola.
Sí, sí, sí. Fíjate cómo la viola le da un tono espectacular a este movimiento. Es terrible. Es un chiste, no estamos hablando de nadie especial.
No hay víctima, no hay nadie, es un instrumento. Bueno. Esa alfombra va a terminar llena de babas.
Pues sí.
Frases que puedes decir de una orquesta y en el sexo, la número.
4.
¿Qué? ¿Es neta que hay que guardar silencio?
Si quiero aplaudir, aplaudo. ¡Bravo!
En los conciertos clásicos, ¿cómo está el güey que quiere hacerle saber a todos que él conoce la obra perfecto, ¿no? Y entonces en el instante que termina,
tiene que aplaudir.
Él sabe dónde, ¿no?
Pues, digo, no sé si es por eso o realmente le movió la pieza. Lo que sí es que si usted tiene ganas de aplaudir cuando termina un movimiento, hágalo. No está mal visto, a los músicos no les molesta el aplauso. Les molesta que te pongas a hablar.
Lo que habló Shari Mason, ¿no?
Shari Mason, la
si te nace aplaudir, aplaude.
La violinista número uno de este país, lo aclaró, sin duda. Y entonces, pues si alguien así dice que está bien, está perfectamente bien. Usted vaya y goce de la música y ya. Ok, la que sigue es la número.
3.
Frases que puedes decir de una orquesta y en el sexo. Sin duda, a mí me gustan más los tríos.
La música de recámara. Digo, de cámara, de cámara. Perdón, perdón. ¿Es música de cama?
Prefiero un cuarteto.
Wow, de plano. ¿Un cuarteto? ¡De cuerdas! ¡Gordas!
Un cuarteto de cuerdas, eso es lo que quiero. Cuatro. Sí.
Cuatro, sí, todo.
Creo que es mucho,
sigue,
¿no?
La no sé. Bueno, es que no hay... ¿Cómo decía el chavo? No hay por dónde...
Tres es el tope, ¿no?
Tres es el tope, según yo.
Y bueno, está el candelabro italiano, ¿no? Que son, sí, claro. 5.
Si cuentas las manos...
Y ya no se puede más.
No se puede más.
El candelabro italiano es ya...
Nada más.
Pináculo.
Bueno, está el candelabro de patas, pero esa es otra... Esa faena, perfecto. Es muy difícil, sí. Bueno, la que sigue es la número...
2.
Frases que puedes decir de una orquesta y en el sexo.
Ay, todo bien, hasta que entró y salió antes de tiempo.
Muy mal. Entró y salió antes de tiempo.
Y finalmente
perder todo, ¿eh?
Pues sí. La número
1.
Frases que puedes decir de una orquesta y en el sexo.
Terminamos todos juntos en 4. En 4, 3, 2.
¡Ay, qué hermoso!
¡Oh, sublime! ¡Sublime! ¡Gracias!
Hasta se me salieron unas gotas de
bravo,
lágrimas.
¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ay, un aplauso para la solista! ¡Bravo!
Y para el de la varita.
¡Qué bárbaro! Y la de los timbales de hasta atrás. ¡Qué bruto, qué desmadre! Ok.
Ese güey que está en los timbales que en 3 horas participa 2 veces así.
El de los timbales usualmente se involucran más, pero el cuando trae los platillos, por ejemplo. Bueno... Hay algunas obras donde, por ejemplo, hay un cañón involucrado.
Como
un pequeño
1812,
cañón,
¿no?
y lo disparan. Exacto, se pone bien. Bueno, imagínate, se te ve el disparo antes de tiempo, ahí a media hora. ¡Ay, perdón, perdón! Lo siento.
Bueno, pues espero que este disparo no haya terminado antes de tiempo. La
perdón,
es que
se te disparó antes de tiempo.
Lo extendimos todo lo posible, ya no podemos más.
La alargamos todo lo que pudimos.
Y la seguimos alargando. Así nos van a correr porque tenemos que darle paso al siguiente programa. Muchísimas gracias por su atención al mismo. 3 de noviembre. ¿Qué se celebra el 3 de noviembre?
Nada. El día de la corneta. Bueno, ¿se celebra algo hoy? A ver, busquen.
Se celebra que hoy es lunes y habrá. Hay episodio de La Corneta Extendida. Todavía estamos disfrutando de las mieles del incesto.
Sí.
Un episodio durísimo y morbosísimo en La Corneta Extendida. Sí, sí, estuvo.
Una cosa horrible. Yo hacía preguntas hasta con miedo. Sí. Pero la
pero
verdad
es
que estuvo interesante, la verdad, porque son cosas que suceden y además de todo que han inspirado leyendas. Y obras clásicas y cuentos y demás, o sea, ahí está. Que sea tabú no quiere decir que
mueven
a
un estado entero de la República.
Así
entonces,
es.
Ya saben, si creen en que a la prima se le arrima, no duden en escuchar este episodio de La Corneta Extendida. Está en Amazon Music, que es gratuito, y el podcast también. Y hoy en la noche nos vemos en ¿Qué Importa? En Imagen Televisión, Canal 3.1. Muchísimas
ahí
gracias.
Ahí los esperamos. Y de momento nos vamos a tragar. Provecho si usted va a tragar, no sé, su postre favorito poblano. Adelante.
¿Qué dijiste nuevo? ¿Me lo puedes repetir?
Hoy es día del tanatólogo, señor.
¿Es día del tanatólogo?
Hoy es día del tanatólogo. Okay. Felicidades a mi hermana, Elena Videgaray, que es tanatóloga, precisamente.
Muy bien. Felicidades, entonces. Y a todos ustedes que son fans de la muerte, diviértanse mucho.
Adiós.
Es tanatología malentendida, pero bueno.
Descansaremos en paz hasta mañana.
Bye. Bye. Sí.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.